En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a El Partidazo. Se están acabando las vacaciones para los futbolistas, las vacaciones navideñas, ya están aquí de vuelta. Hoy, por ejemplo, lo ha hecho el Girona, el colíder, y para mañana están de vuelta el Real Madrid, el Atlético y el Barça, entre otros. En el Barcelona ya saben que la noticia es Vitor Roque, que mañana se va a encontrar por primera vez con sus nuevos compañeros. Y en el Real Madrid hay una patata caliente que tiene que resolver Ancelotti, y es decidir qué portero va a ser el titular del Real Madrid. ¿Kepa o Lunin? ¿Lunin o Kepa? Según ha contado, ha venido contando esta semana Arantxa Rodríguez, el italiano tiene previsto decírselo mañana mismo, comunicárselo a los porteros. Si no es mañana, es durante el fin de semana, decirles quién va a ser el portero titular durante la temporada. Han venido alternándose y ya para el partido contra el Mallorca, el partido del próximo día 3, el que veamos va a ser el portero titular. De esto vamos a hablar porque es evidente que es un tema importante para el futuro del Real Madrid. Hay noticias de mercado, esta es importante para el Betis porque ha ampliado el contrato de Isco hasta el año 2027.
La verdad que me hace muy feliz. El Betis desde el primer momento me acogió muy bien, me dio confianza en un momento que la necesitaba y la verdad que muy agradecido por el cariño, por el apoyo y por apostar por mí, así que nada, muy contento y muy feliz.
Más de mercado, el Celta ha confirmado en el día de hoy el fichaje del centrocampista brasileño Jailson. Lo último que ha hecho es jugar en el Palmeiras y estuvo en China con Rafa Benítez. Y hoy el Deportivo Alavés ha presentado a Carlos Vicente, que se ha salido en el Racing de Ferrol y en el mercado de invierno ha dejado segunda para ir a primera. En la Premier, Brighton 4, Tottenham 2, partidazo con goles. Y acaba de terminar y ha perdido el Arsenal en casa. Arsenal 0, West Ham 2, es líder en la Premier confirmado, el Liverpool con 42 puntos, el Arsenal es segundo con 40, viene por detrás el equipo de Emery, el Aston Villa con 39, y luego el Manchester City que tiene 37 y un partido menos. Así que termina como campeón de invierno el Liverpool con 42 puntos. Ha habido baloncesto en la Euroliga, han jugado tres equipos españoles, ha ganado el Real Madrid en Francia, le ha costado, Villarreal 76, Real Madrid 77, el Madrid cierra la primera vuelta solo con una derrota, la que tuvo contra el Fenerbahce, ha perdido el Valencia en Múnich, Bayern 85, Valencia 84, y ha perdido Baskonia en Milán, Milán 76, Baskonia 67. Se han jugado dos partidos de la ACB, Andorra le ha ganado a Zaragoza 76-72 y Tenerife ha ganado en Granada 68-80. Y Rafael Nadal ya está en Brisbane, allí va a volver a jugar, va a jugar después de estar casi un año sin hacerlo, así ha sido su llegada. Y así su entrenamiento con Rune. Mañana en la medianoche vamos a conocer contra quién juega su primer partido de este torneo. Esperamos que lo haga con no solo con buen resultado, sino también con buenas sensaciones. Por cierto, que Carlitos Alcaraz, que ayer jugó en Riad y le ganó a Djokovic, hoy ha jugado en su tierra, en Murcia, de Riad a Murcia, y le acaba de ganar a Bautista. Han empatado a 1-7 y le ha ganado en el Super Tiebreak. Alcaraz comienza, o termina muy bien el año, pero comienza muy bien la temporada. Todo esto hoy en El Partidazo. Para terminar el Día de los Santos Inocentes, gente muy inocente. Por ejemplo, Tomás Guas. Hola, Tomás. ¿Qué tal? Buenas noches.
La inocencia personificada. Buenas noches.
Roberto Morales. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Está Roberto, otro Roberto. Palomar. ¿Qué tal, Palomar? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y está el gran Santi Cañizares. Hola, Cañete. ¿Qué tal, Cañizares?
¿Qué tal? Buenas noches.
Y porque vamos a hablar mucho de porteros, saludo a Paco Liaño, que es uno, si no el mejor, uno de los mejores Zamora de la Liga Española. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
Ya me he perdido un poco, no sé si sigues manteniendo el récord de promedio. Sí, ¿no?
Sí, 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 se lo sigue manteniendo. Está empatado por Obla. El año pasado lo salvamos de milagro, ¿sí?, con Ter Stegen, que igualó el de número de porterías a hacer una temporada. Creo recordar que son 26.
Pero bueno, que estás en el top de los Zamora. ¿Tú ganaste algún Zamora, Cañete?
Yo gané 4, uno de ellos lo compartí con Paco, con Liaño. Sí.
Cuatro Zamoras, y te pregunto yo si ganaste alguno, ¿eh? 4 Zamoras.
Y lo más tonto que hice fue jugar el último partido con el Valencia en un Osasuna Valencia cuando lo tenía ganado, que perdimos 2-1 y lo perdí.
O sea, que podías tener 5.
Podía haber sido el quinto, sí.
Sí, sí. Bueno, muy bien, 2 Zamoras, uno con 4 y otro con 1. Entre todos tenemos 5 Zamoras, chicos, esta noche aquí en el partidazo. Oye, que como se termina el Día de los Santos Inocentes, ¿habéis sufrido alguna inocentada o esto ya... no sé yo, os han hecho alguna, que soy gente famosa? Ayer estuvimos hablando con Gonzalo Miró, que ha sido víctima de una, de la gala de los Santos Inocentes, de Inocente Inocente, pues ha sido víctima de uno. ¿Vosotros habéis sufrido alguna inocentada o no?
No,
no
particularmente,
ninguna,
¿no?
No ha habido mucha opción hoy.
Hoy le he regalado una bicicleta a mi hija porque se han anticipado los Reyes, pues sí. La ha comprado y la quería ya,
sí.
Y de momento aparece con toda la pierna llena de sangre.
O sea, que buena inocente,
y digo,
¿no?
Digo, pero bueno, vamos a ver, ya te has caído. Uf, me he hecho un daño y tal cual. Y era mentira, la tenía preparado.
Una inocentada, ¿no?
Sí, sí, me la he tragado entera.
Tomás, tú también hacías, en los periódicos hacías mucho antes. Ahora ya no sé si tanto, pero en los periódicos tú habrás hecho alguna buena inocentada, ¿no?
Sí, hombre, hubo algunas históricas tremendas. Yo he vuelto del círculo polar ártico, como era de esperar, constipado.
Sí.
De nariz, pero bueno, resistiré.
Muy bien.
Por lo demás, yo creo que ha ido bastante a la baja esto, ¿eh?
Sí, ya no es... Sí. Pero yo creo que era muy típico de la prensa deportiva.
Época, sí.
Ayer estuvimos, y Roberto, tú también que has vivido esa época, ¿no?, de la prensa deportiva, y que se hacían y... algunas, claro, es que ahora es mucho más difícil que cuelen, ¿no?, que antes, ¿no?
Sí, no, y sobre todo ahora que con el tema de las fake news y demás, es que a veces no puedes distinguir la realidad.
Pero en realidad todo es una inocentada.
Sí, pero sí ha habido épocas, yo recuerdo en Marca cuando se hacían, que dejamos de hacerlas relativamente hace poco con Óscar Capello, un poco por eso. Por eso, ¿no? Por la invasión de todo este mundo de fake news. Y eran muy elaboradas, ¿eh? Y muy creíbles y muy posibles, y se montaban fotos y, en fin, se metían buenos cebos.
Oye, ayer elegimos el gazapo del año, coincidiendo con los Santos Inocentes. Luego os tengo una sorpresa preparada sobre el gazapo que ganó, y para todos los oyentes. Bueno, al lío, que os he llamado, os he convocado para hablar de varios temas, pero uno en especial, que es la portería del Real Madrid. Ha contado Arantxa Rodríguez que el italiano Ancelotti le va a decir mañana que vuelve el Real Madrid a los porteros, al único a Kepa, si no es mañana, es el sábado o el domingo, bueno, vamos, pues presumiblemente mañana, le va a decir quién es el portero titular de la temporada. Han venido alternándose después de la lesión de Kepa, no sabíamos muy bien si Lunin o Kepa. Os voy a preguntar primero quién os gustaría o quién elegiríais vosotros, y luego quién creéis que va a elegir a Ancelotti. Así que para vosotros, por ejemplo, para ti, Roberto Palomar, ¿quién debería ser el portero titular?
Yo confiaría en Lunin cuando se produjo la lesión de Courtois, y enseguida el Madrid estaba claro que tenía que fichar, pero yo creo que Ancelotti ahí enseguida le dejó muy claro a Lunin que el portero no era él, que iba a ser Kepa. Yo le hubiera seguido dando más bola, y luego ha demostrado que está bien. Para mí, para mi gusto personal, Lunin. ¿Quién va a jugar? Yo creo que Kepa.
O sea, ¿crees que Ancelotti va a decir Kepa?
Sí, yo creo que sí.
Tomás, tu gusto y lo que crees que va a hacer Ancelotti.
Yo sigo siendo un kepista convencido, entiendo que Lunin no ha hecho nada para no ser el portero titular del Madrid, nada malo me refiero. Cuando jugó y le quitó, y cuando volvió, el muchacho ha estado muy bien, y yo en estas cosas yo creo mucho en la meritocracia, y a mí me parece que el muchacho no es que no veo por qué le tienes que quitar, porque no merece que le quiten, vamos. Pero también pienso que Ancelotti parece que tira más por Kepa, pero si pone a Lunin tampoco me,
o sea,
parecería.
¿Tú crees que rara? ¿Tú crees que va a poner a Kepa y tú pondrías a Kepa? Morales, Roberto.
Para mi gusto los dos están prácticamente a la misma altura. Quizás por trayectoria y más experiencia me quedaría con Kepa en los días grandes. Y creo que para Ancelotti todo lo que no sea apostar por Kepa va a ser un sorpresón.
Vale. Cañete.
Yo creo que Kepa... lo ha dicho muy bien, ¿no? Con más experiencia, pues quizás está un poquito por delante, y yo creo que también Ancelotti piensa en él. Yo lo que creo es que el portero que tenga que elegir Ancelotti mañana pasado, no sé, para el día 3,
sí,
ese debe ser el que tenga él en mente para cuando se empine la carretera, lleguen los partidos
eso es,
importantes.
Eso es lo que le va a decir.
Y que tenga desde ya toda la confianza.
¿Y qué crees
sabiendo,
que va a elegir? ¿Qué crees que va a elegir?
Yo creo que va a elegir Kepa, pero sabiendo que cuando haya algún error, por muy tímido que sea, todo el mundo va a mirar al otro. Mm. Pero eso pasa siempre cuando hay dos porteros que ninguno de los dos es claramente el número uno y el otro número dos.
Paco, tu gusto y lo que crees que va a hacer Ancelotti.
Bueno, a ver, yo desde la lógica de club creo que la apuesta mejor sería la de Lunin, teniendo en cuenta que Lunin pertenece a Real Madrid y Kepa en este caso no es un jugador que pertenezca. Entonces, dada la igualdad que han mostrado, para mí ha sido una grata sorpresa el crecimiento de Lunin cuando le tocó jugar, primero por la lesión de Courtois, a continuación por la lesión de Kepa, y creo que ha demostrado que se puede confiar plenamente en él. Lo que pasa es que estoy de acuerdo con la mayoría de los de la gente que estamos hablando ahora, de que tengo la sensación de que la apuesta va a ser Kepa, probablemente por el tema de la experiencia internacional en estos momentos que la carretera, como dice Santi, se va a empezar a empinar. Y sobre todo porque creo que es el momento de dejar claro a ambos que quién es el que va a jugar, porque yo soy un poco de la antigua escuela. Creo que en la portería no se puede estar alternando, no se puede estar hoy tú, mañana el otro, porque creo que se genera una situación de desconfianza que no es buena para el club.
Esto que ha dicho Liaño forma parte de la información que tenemos, que es cierto que es una reflexión que conduce a pensar que Lunin, que tiene contrato hasta el 2026, que al principio creíamos que solo le quedaba un año, es el portero que es del club, porque Kepa está cedido. Pero cuando se lesionó Courtois y hubo una elección de traer un portero, se entendió que era el portero que Ancelotti quería que fuera el portero, que es Kepa. Y parece que por ahí anda un poco, ¿no? Que Ancelotti puede preferir Kepa y el club a lo mejor le gustaría que fuera Lunin, ¿no? Bueno, pero esto es una decisión del entrenador, evidentemente,
sí,
¿no?
Sí, pero la carretera al Madrid se la ha empinado. El Madrid ha acabado líder del grupo de Champions y de la Liga con 8-9 bajas de tíos titulares en cualquier equipo del mundo. Sobre todo el portero. Y ese ya desde que empezó a primeros de agosto. Entonces, ese camino empinado lo han vivido los dos. Entonces, mire usted, señor Ancelotti, decida así. Porque claro, yo sí que estoy con Paco. El portero, el delantero centro, el central, oiga, es Pepito. Y si empezamos a moverlo, pues no sé, no lo veo claro, pero que es que esa sensación de que el Madrid ha vivido en el alambre por el asunto de las lesiones es todo el año.
Luego está claro también el punto de vista del deportista, el punto de vista de Lunin, que yo creo que muy pocos se ponen en su piel, que se quiso marchar antes del inicio de temporada y vio como al final tenía las puertas cerradas y no se fue del club. Llega la lesión de Courtois, ve que le fichan un portero y que no se confía en él, pero cuando tiene la oportunidad está a gran nivel y ahora si le comunican que de nuevo Kepa está por delante de él, yo creo que a final de temporada él mismo, sabiendo que Courtois vuelve y que la intención de Kepa es quedarse y que el club quizás pueda fichar a Kepa, pues su cabeza pueda estar más en triunfar fuera del Real Madrid porque ha demostrado ya que es un portero que ha crecido en el Real Madrid y que está para jugar en la élite, que hace un año no pensábamos eso de él, pero que ahora mismo ha demostrado con actuaciones que puede jugar en cualquier equipo ahora mismo de la élite.
Yo creo que de hecho, si está en el Real Madrid ahora mismo es porque no ha tenido una oferta importante, porque no había demostrado el nivel que ha demostrado hasta ahora. Y yo creo que este verano, tanto si juega como si no juega...
Está en el radar, ¿no?
Pues ya es otra historia, porque ha dado un salto de calidad. Cuando Ancelotti decide contratar un portero y le llega a Kepa, que es en ese momento lo que hay en el mercado y demás, ¿no? Buscando porteros que estén en primer nivel, no confía en Lunin, no tiene... De hecho, Lunin la temporada pasada no juega partidos de Copa del Rey, no juega partidos de Champions, ya ha clasificado el equipo... No confía, no,
es
nunca
que no
ha tenido
le dio ni
confianza.
La copa, ¿eh? No le dio
claro,
ni la copa.
Nunca ha tenido confianza en Lunin. Lo que pasa es que Lunin la ha demostrado haber crecido. Y ahora, obviamente, yo creo que Ancelotti ha sido un poco justo, ¿no? En el sentido de decir, bueno, de aquí a este estiro hasta las vacaciones de Navidad y juega alterno los porteros para que los dos se sientan más o menos bien, para que ninguno pierda un poco la ilusión y el estado de forma. Y aprovecho el buen estado de los dos y a partir de ahora pues sí que tengo que tomar una decisión. Pero es que Ancelotti opina como nosotros. O sea, el crecimiento de Lunin no le ha pasado desapercibido.
¿En qué es mejor, Liaño, en qué es mejor, y Santi, que sois los dos los profesionales, en qué es mejor uno y otro? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿La salida, que es una de las cosas que se le achacan a Kepa, o qué?
Yo creo que a día de hoy estoy muy de acuerdo en que Lunin ha demostrado, digamos, en que se puede confiar mucho más en él de lo que a priori seguramente confiaba el propio Ancelotti. A mí me parece que son dos porteros que ahora mismo lo único que les diferencia es la experiencia de Kepa por su trayectoria, digamos, y porque conoce más ligas. Pero yo personalmente no sabría decirte así lo que les diferencia. Para mí, de verdad lo digo, que ha sido una grata sorpresa lo que Lunin ha progresado, y sobre todo que ha demostrado algo que no sabemos cómo, si Kepa lo iba a admitir de igual manera, y es que Lunin, que enseguida que llegó Kepa se vio otra vez postrado en el banquillo, cuando le ha tocado volver a jugar ha demostrado que no le ha afectado y que ha estado al máximo nivel, y yo creo que eso habla muy bien a su favor, teniendo en cuenta sobre todo que en el momento que Courtois esté recuperado va a ser otra vez el portero titular del Real Madrid. Y detrás de él tiene que volver a tener un portero que sepa admitir el estar en el banquillo, y eso a día de hoy pues a lo mejor tampoco es tan fácil.
¿Santi, uno es mejor que otro en algo? En esto que insisto, hay mucho la
sobre salida. Sobre todo, no, yo creo que no es una cuestión de la salida, yo creo que esos son momentos también de la temporada, goles que en algún momento te hacen y entonces te ponen un poco en evidencia, ¿no? Bueno, no yo no veo tantas, o sea, no veo grandes diferencias a nivel técnico. Hay una gran evidencia, hay una gran diferencia a nivel experiencia, pero sobre todo donde veo es mucha diferencia en la personalidad. Lunin es un portero muy frío, y esto es tiene su parte negativa. Es un portero que interactúa muy poco con la defensa, es un portero que no tiene capacidad de mando dentro del área, pero al mismo tiempo es un portero que mantiene siempre una línea y no se altera, o sea, no es el portero que se contagia del nerviosismo por cómo va a estar el resultado del equipo, por en qué escenario está jugando, y esa frialdad para unas cosas es buena, para otras malas. Yo recuerdo, creo que para un penalti este año, ¿no? Y bueno, fueron todos a abrazarle y él ni se inmutó, o sea, él parecía que no, casi que daba la sensación de que no entendía porque le abrazaban, ¿no? Entonces, llama la atención, poderosísimamente la atención, lo frío que es. Kepa es distinto, tiene mucha más una personalidad, digamos, que la pone al servicio del equipo, pero en ocasiones también este liderazgo pues le hace, lo hemos visto sobre todo en la selección española, sobrepasarse un poco del límite de la calma que tiene que tener un portero y a veces estar un poquito precipitado, un poco nervioso. Pero es que son dos conductas, dos personalidades muy distintas, ¿no? Y cada una tiene, pues, las ventajas e inconvenientes que acabo
de contar. ¿Esto es una decisión de Ancelotti o en el tema del portero? Por ejemplo, Llopis, que es otras cosas, pero el preparador de porteros tiene más palabra que el entrenador.
Esto tiene que ver mucho con la confianza que tenga Ancelotti con Llopis. Es decir, hay entrenadores de porteros que se dedican a entrenar al portero. Y hay entrenadores de porteros
que
son
quién es
los
el portero,
que eligen el portero. En el caso de Llopis tiene una gran trascendencia en los porteros. Y esto no lo tiene gratis, esto no lo ha conseguido porque es así, se ha ganado Ancelotti porque ha hecho de Courtois el mejor portero del mundo. Desde que Courtois está con Courtois ha sido mucho mejor. Entonces esa confianza se la ha ganado Llopis, y estoy convencido que en esa reunión donde se analice quién debe ser el portero, Llopis va a tener mucha influencia.
¿Influencia de los defensas, de los equipos? Depende de los defensas, ¿no? ¿O qué?
Yo en este sentido creo que lo que para nosotros a día de hoy es una toma de decisión muy importante. A mí me da la sensación de que para Ancelotti no deja de ser un día más en la oficina.
Un puesto más, ¿no?
Sí, porque es que él en el día a día tiene que gestionar no solo lo de Kepa y lo de Lunin, sino lo de Modri, lo de Kroos, lo de Tchouaméni, o sea, que todos los días tiene que estar eligiendo entre jugadores del máximo nivel, y probablemente esa sea una de las principales virtudes de un entrenador de tan alto nivel como el Real Madrid, del Barça o de todos estos equipos.
Sí, pero a ellos, perdona Paco, a ellos no les tiene que decir nada, pero a estos, a los dos le va a tener que decir, oye, toma una decisión, se lo va a decir
sí,
a los dos.
Sí, pero yo por eso te digo que para nosotros probablemente sería un mal trago, y para Ancelotti, insisto, en que a mí me parece que es otro día más en la oficina, y además es que tome la decisión que tome, mi sensación personal es que no va a decepcionar, porque, insisto, no hay tanta diferencia entre los porteros. Entonces, bueno, pues y yo creo que lo más interesante a estas alturas es acabar con el debate que puede haber fuera. Pero para mí, insisto, Ancelotti ya lo tiene tomada la decisión, y seguramente lo hable con los porteros, yo diría que por cortesía, por llevar bien el vestuario, pero que no, para él no va a ser una... no va a ser un mal trago como podemos pensar muchos desde fuera.
El tema de los porteros en los equipos grandes, yo creo que los relevos son momentos críticos, ¿no? Que le damos mucha trascendencia, y Santi y Paco los han vivido, momentos claves de su carrera, pero es un momento... Hoy, por ejemplo, ha anunciado que se marcha Diego López.
Estaba pensando lo mismo.
Que deja el fútbol después de su última experiencia en el Rayo, estuvo en el Madrid. ¿Os acordáis la frase de Mourinho aquel día, no? Es simple, sí, sí. Me gusta más Diego López que Casillas.
Que Casillas, sí.
Que fue una frase para la historia.
Bueno, es,
¿no?,
que, querido, es que el portero es un personaje de confianza máxima. O sea, yo estoy muy de acuerdo en lo de Llopis, porque yo creo que ya cuando el Madrid, Zidane no le quiere. Hay un momento que me parece que eran 12 millones de euros. Era medio regalado cuando en aquel momento era el Atlético. También
de Kepa habla, sí, de Kepa, ¿no?
Sí, sí, y sí. Entonces de Kepa...
Sí, digo, sí, dijo, mi portero es, no sé quién era el portero.
Keylor Navas, eso es. Keylor Navas. Y bueno, pues es que eso es una cosa de confianza. El penalti de Lunes se lo para el Braga. Que es que el que es un... Espérate, que ganaba el Braga 0-1, pero es un penalti, sí, el Lunin este. Pero entonces te encuentras con lo que es la sorpresa del fútbol. Este Lunin pasa por el Oviedo, está por ahí, no parecía... Bueno, pues el momento en que rompe la puerta que decía Camacho, el entrenador sabrá.
Sí, además, Ancelotti era clásico con esto, ¿eh? Acordaros cuando Casillas también, que tuvo ahí un momento que tenía que elegir, y él no quería tampoco rotaciones para el portero, quería una cosa fija.
Claro.
Ha demostrado no ser rígido, ¿eh? Lo hemos visto ahora, le ha dado la oportunidad a los dos, y yo creo que pese a la determinación que tome, que será uno u otro, y estoy de acuerdo que es que tiene que ser uno u otro, porque lo que viene ahora necesitas un portero ahí aplomado en la portería, creo que tampoco va a ser rígido Ancelotti si uno flaquea o si por lo que sea tienes que echar mano y demás. Para mí en estos casos lo importante es que el que no juegue le tengas con las orejas tiesas, y creo que eso sí que lo hace bien Llopis y lo hace bien Ancelotti.
Hay que recordar que en el momento en el que Lunin está jugando y va a volver Kepa, Ancelotti se precipita en la conferencia de prensa y dice, no, cuando vuelva Kepa va a ser el portero. Y luego tuvo que dar marcha atrás, ¿no? Tuvo que decir, bueno, cuidado.
Pero es que los entrenadores que dan marcha atrás tienen doble mérito.
Sí, porque sí, los entrenadores, por supuesto.
En muchos casos, como todo el mundo, se equivocan. Y los entrenadores son... bueno, el mundo del fútbol también los hace... los carga de responsabilidad, y lo que convierte a esa persona es muy orgullosa, ¿no? Porque como es el máximo responsable, como es el que si las cosas van mal va a estar en la calle, porque, en fin, lo hacen muy... Y entonces el entrenador tiene siempre que dar la imagen de decir, yo sé más que los demás, ¿no? Porque por eso estoy aquí de entrenador y por eso cargo con toda esta responsabilidad. Y dar marcha atrás, o reconocer, o darle la vuelta a una situación. Un entrenador, para mí, es una de las grandes virtudes del entrenador. Y aquel día Ancelotti, que efectivamente no tuvo por qué haberse mojado de esa forma, se dio cuenta inmediatamente de que había cometido quizás un error, porque no tenía por qué casarse con Kepa en ese momento. Y efectivamente pues ha mantenido o ha dado oportunidades a los dos hasta diciembre. Y a mí eso me parece un ejercicio de gran entrenador, que seguramente se hace ya cuando un entrenador es veterano y cuando un entrenador le pesa mucho más el estudio de sus decisiones que el orgullo y que la imagen que da al exterior, ¿no? Que pasa muchas veces que los entrenadores están muy preocupados por lo segundo.
Ahora aquí, al que le diga que no va a ser el titular... bueno, esto lo sabéis los porteros, ¿no? Lo que significa ser suplente, que no es suplente para un día, que es suplente para un rato largo. O sea, que no.
Bueno, pero hay que ver cómo va, porque yo recuerdo que estuvo aquí en la redacción, la primera etapa que vino, ¿sí? Y yo me quedé, dijo tres o cuatro cosas. Una, que me aconsejó un restaurante en Milán estupendo.
Sí.
Y dijo, oiga, es que se me quedó grabado, dice, es que yo no soy infalible. O sea, yo un día pienso una cosa, no recuerdo de qué venía el asunto, pero es que hablamos de Benzema, no me acuerdo. Y dices que yo no soy infalible, yo pienso una cosa y la cambio y tal. Y es que yo creo que en realidad es el fútbol, es la vida, ¿no? Lo que te demuestra el día a día, hay momentos en que tienes que dar marcha atrás, claro. Bueno, empecinarse es absurdo.
Bueno, pues como digo, si no es mañana, que parece que es el día elegido, cuanto antes estas cosas, cuanto antes te las quites de en medio, mejor. Si no es mañana, va a ser en el fin de semana, cuando le diga Ancelotti a Luni y a Kepa, mira, he decidido que tú seas el portero titular de aquí a final de temporada, con la salvedad de que a lo mejor algún partido de Copa o en algún momento pueda jugar uno que no esté jugando habitualmente. Lo sabremos en las próximas horas. Igual que les contamos esto, les contaremos quién juega. Paco, ¿te quieres quedar o tienes cosas que hacer?
No tengo cosas que hacer, vamos, si quieres que
pues quédate, que enseguida vamos a hablar con un amigo de la casa y vamos a contar más cosas en este partido. Hemos empezado con esto, Kepa o Lunin, lo sabremos en breve.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Cómo te puedo ayudar?
Búscame la mejor opción para esta noche vieja.
¿La mejor noche vieja? En COPE.
Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, damos la bienvenida al 2024 en COPE con grandes historias, con las campanadas en directo desde la Puerta del Sol de Madrid.
Este domingo, especial Nochevieja en COPE, con Mónica Álvarez.
¿Te lo vas a perder?
¿Tienes internet? Entonces atención.
¡Let's go!
Porque llega el descuentazo de final de año de MediaMarkt para que acabes el año de la mejor manera. Solo hoy disfruta de un 15% de descuento en la mejor tecnología en MediaMarkt.es y en la app. Aprovecha que quedan pocas horas.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 101 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya estás otra vez con gripe, fiebre, malestar y congestión y secreción nasal. ¿Vale la pena cuando hay un remedio tan sencillo? Gelocatil Gripe Forte con su combinación de activos combate los síntomas de la gripe y el resfriado. A partir de 15 años, Ferrer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
No más regalos aburridos. Que esta Navidad tu regalo cambie vidas. El próximo 28 de abril vuelve a Madrid la mayor fiesta del running. La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid con sus tres distancias. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Date prisa que el 31 de diciembre cambia el precio. Regala Madrid. Regala una meta inolvidable. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la Tinto Fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
¡Hoy partidazo!
Entra ya en cope.es. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
El partidazo de la cadena COPE esta noche con Roberto Palomar, Santi Cañizares, Tomás Guas, Roberto Morales, será por porteros, Paco Liaño, están todos conectados. Y les he dicho que íbamos a llamar a un amigo, quedó con Gema Santos hace unos días con él, no sé dónde le pillamos, pero aparte de ser un extraordinario cocinero, extraordinario chef, es un oyente habitual de los programas de los deportes de la COPE y para algo le llamaremos. ¡Quique da Costa! ¡Hola, Quique!
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Dónde te pillamos?
En París, justamente en París me pilláis pasando 4 días con la familia después de terminar la temporada en Denia, que la terminé en 3 estrellas el día 10.
Sí.
Y seguimos trabajando, cocinando por el mundo como parece ser nuestra misión, pasando por Brasil y Perú. Y al llegar estábamos ya volviendo mi mujer y yo, dijimos, vamos a intentar coger un poco el reno por los cuernos, ¿no? Porque nos habíamos perdido la primera parte de las Navidades trabajando y vamos a irnos con Noah y con Hugo unos días a París, que tal vez aquí en Londres, en estas grandes ciudades, en Madrid, estas grandes ciudades, se inyecta toda el germen de la Navidad a presión. Y de hecho, cuando estábamos montándonos el avión, Noah, mi hija me decía, es que este año lo de la Navidad es como que el espíritu como que no se ha consolidado. Y dije, pues espérate, que creo que nos va a dar una sobredosis estos días.
Creíamos que te había sido abrir en París un restaurante. Tienes Valencia, Denia Alicante, sirves en el Ritz en Madrid y Londres, sí. ¿No?
Sí, en Denia es donde está el 3 estrellas, como sí. Bien sabéis. En Valencia ya hay 4 proyectos y donde de alguna manera está un poco la sede. Sí, hay uno con 2 estrellas ya, el Poblet, Vuelo Carolina, Mercat y Gisa. Bueno, en definitiva, y sí, el Ritz ahí en Madrid es el proyecto gastronómico hotelero importante, donde tengo 5 restaurantes, alguno también con 2 estrellas. Estoy muy orgulloso de ese proyecto. Y en Londres, que bueno, ahí celebramos una de las grandes movidas de nuestra vida, que fue la presentación del libro de nuestro adorado Pepe Domingo, y que celebramos y que presentamos allí, que bueno, pues fue un privilegio para mí recibirlos y celebrarlo allí para la memoria de nuestras vidas para siempre.
Claro. Por eso, sí. Entre otras cosas, te llamamos porque no sé si sabes que ese fue de los últimos, él ha tenido muy buenos momentos, muy buenas fiestas, pero ese, Pepe, habló mucho de cómo se lo pasó en Londres, ¿eh?
Bueno, fue fantástico. Es que luego contaban anécdotas, hasta incluso aquello del taxi que después le pasó saliendo del restaurante con el taxista que se reía y en la radio.
Bueno, eso es brutal.
Y yo recuerdo vitorear con las servilletas al aire, se lo pasó de maravilla. Bueno, la verdad que no vivía de otra manera este tipo y no se merecía otra vida tampoco, ¿no?
¿Habéis comido en casa de Quique o falta por comer? Paco, ¿necesitas que te abra un restaurante allí en Galicia para ir a comer o qué?
mejor aquí en Cantabria, corro.
En Cantabria, perdona, pero que no sabía que estabas en Cantabria o en Galicia.
No he tenido ese placer, ¿no?
Pues hay que ir, ¿eh? Vale. Santito habrá sido, ¿no? ¿O qué?
Yo estaba en Denia, ¿sí? Y además fue el propio Quique el que me dijo, ¿estás en Denia? Me he enterado, vente aquí ahora mismo, sí. Que te quiero que pases a mi casa. Y la verdad que el problema era levantarse de allí, claro. Una vez que habíamos acabado.
No puede,
vaya que festival.
No puede hacer como
vaya festival.
Sí, digo que no puede hacer como Lolita, de venir todos aquí, o sea, os invito a comer porque se puede llenar y luego hay que echarlos a todos.
No, pero de verdad que fue aquel día yo comprendí que eso no era una cena, que eso era una experiencia.
Sí, sí.
O sea, yo siempre he ido a cenar Y aquel día comprendí, yo soy un ignorante en grandes restaurantes, he de decirlo también, pero aquel día comprendí que cuando vas a un restaurante de esta categoría, lo que vas es a una experiencia, no solamente vas a cenar. Y eso te queda en el recuerdo durante muchos años. Claro.
Efectivamente, eso es como ir al teatro o a un espectáculo.
Efectivamente,
Tomás, tú sí has ido, ¿no? ¿Has estado con Quique o no, Tomás?
Yo he ido, pero me falta tenía. Pero es que a mí me falta poco, porque yo he sido un gran tragón toda la vida. La abuela era una fenómena. Estos son seres superiores, que diría el buitre. Quique es un ser superior, es una cosa en lo que dice Santi. Siempre, eso va más allá, ¿no? Entonces me falta tenía, tengo que ir, sí.
¿Los Robertos, Palomar y Morales, os habéis acercado o no?
Yo no, pero por todo lo que oigo es uno de los propósitos que pones de estos para 2024. Ir al gimnasio, ir al restaurante. Sí. Hay que hacerlo.
Yo creo que, obviamente, que voy a decidir, ¿no? Venir cuando podáis y queráis a Denia y evidentemente seré feliz cocinando para vosotros. Mi oficio es un oficio sencillo, que sí que es verdad que, como dice Cañizares, ¿no? Al final pretendemos, esto no soy solamente yo, somos un grupo importante de cocineras y cocineros en España que pretendemos hacer de este oficio sencillo, dedicado y exigente, como lo puede ser el deporte, el periodismo del máximo nivel y tantos oficios de nuestro país, pues intentamos que sea un lenguaje y al final hacer bandera de ello, llevando desde la tradición y los productos de nuestros territorios que nos ponen en las puertas de la cocina, hacer algo que va más allá de simplemente alimentarse, sin perder de vista esa parte que tenemos de hermanamiento directamente con los otros oficios que nos hacen grandes a nosotros, pescadores, panaderos, carniceros, agricultores, gente que están trabajando por el mejor producto que España, de norte a sur y este a oeste, lo tiene, y que nos lo ponen y nos permiten, a partir de la tradición que hemos heredado, hacer aquello que se llama innovación, vanguardia, que ha cogido España la bandera por el mundo y que se la reconoce como tal, ¿no? Pero lo que quería deciros es que la actitud gastronómica no necesariamente está en los restaurantes con tres estrellas Michelin. O sea, la actitud gastronómica puede estar en el zumo que te tomas por la mañana, si la naranja, o al bar donde bajas, el zumo es de bote, o la naranja las acaban de exprimir. La diferencia a lo mejor son 10 céntimos. El café que te tomas aquí, la leche que usan aquí, o la panadería, ¿qué pan? Si el pan es congelado o es artesanal. A lo mejor van 10 céntimos, 15 céntimos la barra de pan de uno a otro. Pero eso es una actitud gastronómica que es mucho más valiosa a la hora de afrontar la vida que simplemente pues entrar en un lugar y alimentarse.
Bueno, Yo tengo el de Denia pendiente, pero sí he estado en el de Valencia, tiene varios en Valencia, he estado en dos y un día tuve la fortuna, además, el primer día que me estrené, de conocerla en persona, porque estaba allí y se acercó a la mesa y estuvo súper cariñoso.
Muy bien, haciendo apóstoles de Quique da Costa. Quique, que te hemos llamado, te dijimos, haznos un menú para deportistas de fin de año. Y le has dicho a Abel Madrigal esta tarde, oye, pero ¿cuánto me gasto en hacer el menú? Y he dicho yo, pues, entre 60 y 80 euros por persona. Y no sé si es mucho o es poco. Entre 60 y 80 euros es mucho o es poco para un menú.
Hombre, si tenemos en cuenta que en el último año ha subido el 40% la cesta de la compra, sí, lo mismo nos quedamos cortos. Porque, sinceramente, está la cosa como para tener cuidado. Pero lo que no me habías dicho que era para deportistas, también te digo una cosa. Iba a decir nuestro, porque ya lo considero casi mío también, en este partidazo de COPE hay tantos deportistas como gastrónomos empedernidos. Que
eso
no
es seguro, que no vamos eso, a poner es, ahora. Eso es seguro. Exquisito no nos vamos a poner.
Bueno, y que dentro del mundo del deporte, dentro de la exigencia deportiva, también hay días, y ahí hay Cañizares, por ejemplo, que ha sido profesional, obviamente, en los que te puedes permitir de alguna manera saltarte, y el día 31 es un día que con moderación te puedes saltar. Yo tengo un hijo deportista, futbolista, que tiene una dieta y que come como un deportista profesional, y tiene un día cada 8, creo que es, día libre, o sea, que puede comer lo que quiera.
Además, esta gente recupera mejor que nosotros, o sea que
vamos.
Adelante con el menú. A ver, ¿qué has preparado? ¿Es para Nochevieja o Año Nuevo?
Bueno, podemos jugar. Mira, parece que a mí hay una cosa que tengo clara, y es que no me gusta, por ejemplo, si tengo que cocinar yo o la cena pasa en casa de algún amigo, es que estemos todo el rato levantándonos y perdiéndonos el hilo de la mesa. Entonces, teniendo en cuenta un poco la singularidad de lo que tenemos en cuanto a materia prima y lo que estábamos diciendo del coste, yo creo que espera un momentito, que me quedo sin luz y me están apagando la luz aquí en la habitación. Sabes que es la hora ya que me están echando. No, mira, hay una cosa que a mí me gustaría y yo siempre pondría encima una mesa, que son las gambas rojas de Denia, porque me representan.
Vale.
Es verdad que
empezamos bien.
Es una singularidad, o cualquiera dirá, oye, pero qué precio más caro. Es verdad que la gamba roja es cara cuando es muy grande, pero cuando es pequeña no lo es tanto y además cunde mucho más. ¿Cómo la elaboraría? Simplemente hervida, yo te diría, como esté al lado del mar, con agua de mar. Si no, 30 gramos de sal por litro de agua. Con ello se pone el agua a hervir y en cuanto hierve se venden esas gambas pequeñas. Las gambas pequeñas son como un dedo meñique más o menos. Pueden estar no más de un minuto. Se sacan y tenemos agua helada con hielo. Ahí ya tenemos un primer plato que nadie nos va a decir que no, o que no le gusta o que no quieren. Llegando en el mundo los mariscos, que el día 31, el día 1, parece que son días como para celebrar, como el día de Navidad o el 24, a mí una elaboración que es aparentemente sencilla o sofisticada, dependiendo de quién la haga, y es hacer, por ejemplo, una crema de marisco. Una crema de marisco se puede hacer con gambas, obviamente, con langosta, obviamente, pero también se puede hacer con mejillones y con galeras, que son productos mucho más sencillos en términos económicos y que son mucho más gustosos, incluso si cabe. Uh-huh. Hay un plato en la cocina vasca, que es el changurra, la donostierra, que se puede hacer a partir de esa misma crema americana, una especie de rus, que es la base de las croquetas, por decirlo de alguna manera, mantequilla y harina, en la que se le pondría para la croqueta leche. En este caso no le ponemos leche, le ponemos esta salsa americana, esta salsa de marisco que os he dicho anteriormente. Y con esta crema, poniéndole la carne del centollo que teníamos de migada, nos permite, que tenemos un par de ellos, rellenar directamente un par de cabezas de centollo, incluso gratinarlas en el horno con un poco de pan rallado. Esto es súper sencillo de hacer, ¿no? Imaginaos una crema americana, una crema de marisco, en la que en vez de hacer una crema de croquetas, la voy a dejar un poquito más ligera, y en vez de echarle leche, le voy a poner esta crema de marisco. Si fuera solo de mejillones, sería una crema de mejillones. Pero en este caso, como la llevo al mundo de los centollos, porque lo voy a poner dentro de la carcasa del centollo, la carne de ese centollo lo meto dentro.
Muy bien.
Qué hambre me está.
Otra cosa sencilla. Voy a equilibrar, ¿vale? Vamos a pescados. Hemos empezado con algo de marisco. Vamos a ir a algo de pescado. Antes estamos en época de setas, de trufas. Las setas, que son muy particulares, a mí me encantan. Yo vengo de un entorno familiar que recolectábamos setas de siempre. Me gusta la parte de las setas. El único trabajo que tienen las setas es limpiarlas bien para que no tengan nada de arena. Si conseguimos unas setas buenas, ahora hay boletus, hay cantarelas, hay cientos de setas, y las podemos hacer salteadas con un poco de caldo de carne, un ragú, y luego le ponemos tres huevos fritos encima y lo acabamos en el horno, joder, en el momento de que se va a llegar al cliente, es perfecto. Oye, Quique, las setas son muy caras. Pues equilibras setas más sabrosas, como el boletus o como las cantarelas, con el champiñón, que es igualmente maravilloso. Champiñón, lo que pasa es que como es de cultivo y hay mucho, se vende más barato. Y las otras son silvestres, normalmente no se suelen cultivar y suelen costar más caro. Pero en términos gastronómicos, ricas las dos.
Esto me ha gustado, este plato me ha gustado.
Y luego piensa una cosa, si somos muchos, y dices tú, jolín, pero a lo mejor tengo que poner demasiada cantidad. Siempre un buen acompañamiento o alguien que nos acompaña bien o algo que nos acompaña bien para hacer crecer las recetas, siempre son o las patatas por un lado o el pan por otro.
Eso.
Si a estas setas les incorporas unas patatas simplemente asadas, cuando has hecho el ragú, las pones encima, los dos huevos o los tres huevos fritos, o uno por persona en la bandeja, y lo metes en el horno, perfecto. Pero imagínate que tienes una tostada de pan caldeal hecha fina, que has puesto en la tostadora, y después de que tienes este ragú, lo pones por encima de la tostada individual, y el huevo frito encima, escucha, este plato puede ser para un miércoles, como para el día de fin de año, como para el día de año nuevo, porque dentro de la sencillez y la rusticidad, no deja de ser la esencia un poco de la cocina, que es alimentar sabroso, rico y de temporada.
Muy bien.
Impresionante. Lo del pan es magnífico, que es lo que yo les digo a mis nietos. Niños, mojar pan, que está muy rico. Y entonces,
claro, pues, caro, y además aquí, en este caso, Tomás, el pan está abajo. O sea, todo el jugo con ese jugo de la yema se va a embeber casi como si fuera una torrija salada. Claro. Lo cual será fantástico. Yo soy de la Comunidad Valenciana, me vais a perdonar. Y yo creo que no puedo vivir sin el mundo de los vegetales, pero sobre todo sin el mundo del arroz. Parece que el día 31 acabar con una paella a lo mejor es demasiado chauvinista por mi parte, ¿no? De hecho, tengo que deciros que a lo mejor algunos habéis enterado que he sacado una línea de arroces que se llama A Fuego, que es muy sencilla, que es simplemente dos latas donde está el producto y el caldo, lo pones en una paella, hierve y echas el arroz, que ya te lo doy yo ahumado, como si hubieras hecho la paella en el campo en Valencia con madera de naranjo. O sea, realmente fantástica. Pero si ese día nos apetece tiraros al mundo de la paella porque os parece demasiado rústico, incluso cañille, y el día es un poco más sofisticado, pues bueno, los mismos conceptos que hemos hablado hasta ahora se pueden llevar al mundo del risotto, que no es mejor que el arroz nuestro, pero por ser de fuera, a lo mejor nos aparece que somos más modernitos o que es mejor por esa noche. Nos perdonarán lo garrulo de la noche, pero se puede hacer un risotto también. A mí me gustan más los nuestros, más ligeros todavía y mejores.
Y un postrecito, ¿no?
Un postre, mira, hay en el mundo, yo sé que cuando llega el tema del postre todos nos ponemos súper nerviosos, porque parece que es la cocina más técnica, la que nos lleva más a estar todo medido, 12 huevos, 250 gramos de azúcar, y nos ponemos nerviosos porque parece que esto nos va a salir. Sin embargo, el mundo hoy nos regala productos fantásticos en las panaderías, en las pastelerías, extraordinarios. Yo os invito a que directamente se visiten este tipo de cosas. Ahora está muy de moda los panetones, este bizcocho aireado de chocolate o de naranja y demás, y algunos artesanos. Esto, cortar una rodaja de esto con una bola de vainilla es fantástico. Incluso os digo una cosa, hay veces que nos regalan los panetones a principio de las Navidades y cuando llega el día de consumirlos están un poco secos. A mí me ha pasado. 10-15 segundos en el microondas, el panetone, si además es de chocolate, se vuelve blando, jugoso, increíble. No más de 15 segundos, simplemente para que pierda la durez, y como está hecho con mantequilla, con chocolate normalmente, hay humedad, y lo que hace es volver a hidratar la masa y queda fantástico. Una bola de la vainilla o de turrón, ya está. Con eso lo tenéis, vamos, bueno, banquetazo. Bueno. Os sobra
dinero para tomar una copa, ¿no?
No, es sencillo. Un panetón puede costar 12 euros en el súper, y de ahí sacamos para 8, para 10. No sé cuánto vais a invitar.
Bueno, por lo menos los que estén en casa. Los que estén en casa tienen que comer.
Los que tengáis que currar por la noche, pues ya veremos. Oye, pero vosotros no curráis por la noche, ¿no?
Ese día, el día 31, no. El día 31, campanadas. Que, escucha, masterclass de Quique da Costa desde París. Gratis, total. O sea, esto para empaquetarlo, lo sacamos lo que ha dicho y para hacerlo.
Tu vida tiene que tener un círculo final. Tienes que comprar el Valencia.
Eso sería maravilloso.
Tienes que comprarlo.
Eso sería maravilloso.
Cañete, ¿qué hacemos?
Yo estaba pensando en todo. Me has empezado que si gastronomía valenciana, pensando en Lipebre, digo, dirá Lipebre y tal. Sí. Pero lo que no me lo esperaba es lo que acaba de decir Guas. Eso ahí ya sí me has llegado al corazón.
Ese es el fin de tu vida.
Que sería maravilloso.
Hombre, por favor.
Oye, escuchad, si compramos el Valencia, solamente os diré una cosa. El día 31 se acaba con uvas, ¿de acuerdo?
Sí.
Y celebraríamos con uvas y cava, ¿no? Cava catalán, o valenciano, o extremeño, pero cava español. Solamente por ponerle una innovación. Una cosa muy sencilla. Cogéis uvas pequeñas, lo más pequeñas que podáis, y abrís el día antes una botella de cava, dos botellas de cava. O bebéis un par de copas y metéis las uvas dentro de esa botella con aún cava dentro. Y lo tapáis y lo dejáis en la nevera. El día de las uvas, las sacáis todas, dais la vuelta a la botella de cava, y esas uvas, cuando os comáis las 12 uvas, serán uvas emborrachadas en cava, que además el gas, el carbónico, estarán dentro de las uvas. Por lo tanto, os estaréis comiendo un toque más creativo, ingenioso, a las 12 uvas.
¡Qué listo eres, Quique! Es un tío listo, sí, señor. Es un tío listo.
Oye, tienes que llamarle dos noches por semana.
Sí, para que nos alegre la vida.
Claro, porque además esto va cambiando, luego viene la época de la primavera, el verano, la cocina que va...
Oye, un regalo, que como hemos hablado de esa noche de Londres, este es un momento de radio inolvidable con Pepe Domingo después de haber estado con Quique da Costa.
No lo puedo... O sea, me ha superado. Te lo digo de verdad.
Sí.
Estoy superado.
¿Y ahora qué hacéis? ¿Para la cama?
Sí, claro.
Es que estás ahora pidiendo pista, para despegar, ¿eh? Mira cómo
es. Maldito perro patán.
Pepe.
Respira, Pepe, respira.
Llora de Pepe. Pepe.
No, cuando la emoción le embarga a alguien no puede hablar.
Pepe, ¿estás bien, Pepe?
No puede seguir, que le ha dado el ataque, no sé qué le habéis dicho.
No, si solo lo ha dicho él, no he dicho nada.
Solo le he preguntado si se iba a la cama y le ha dado el ataque.
No puede ni hablar.
Le ha parecido el mejor chiste del mundo. Mira la otra también.
No, Paloma, tú bien también.
No, no.
Estaba rico todo, ¿no?
De verdad. Me encanta saludar a gente que está tan feliz, de verdad. Paloma, que
bueno. Toma, toma.
Pepe, Pepe, te decía. Pepe. Pepiño.
Bueno, fue una noche inolvidable, como demuestra el documento, que es espectacular. Wow. O sea, es una risa de alegría eterna. Bueno, Quique, pues nada, dime, ¿qué ibas a decir, Quique?
Toda su preocupación, me acuerdo cuando llegamos allá al restaurante, toda su preocupación era que la persona que había puesto los libros de una biblioteca de allí de Londres, que había comprado los libros para la presentación y demás, toda su preocupación era que no le quedara ningún libro por vender a la señora. Sí, empezábamos a hacer la presentación en la planta de abajo. Había una cola y empezó a nevar, y por la mañana estaba haciendo sol, y decidimos, ya que la gente se tenía que meter dentro del restaurante, y había tanta, de subirlo a la planta de arriba del restaurante y ponerlo en una sala, ahí en solo, firmando y ayudándole y demás. Bueno, la cola era tan grande, y en un momento dado, yo creo que ya quedaba poca gente, llegó, se volvió y me dijo, Quique, dime que se han vendido todos los libros, y yo, pues claro, no estaba tan pendiente, y me dice, los que queden, los compro yo, pero que no se quede esa señora sin vender todos los libros, o sea... El hombre llegaba a estar pendiente en un momento donde cualquiera estaría pendiente del éxito absoluto y abrumador de la gente abrazándole, de que aquella señora que había comprado los libros que hubieran sido, no le hubiera quedado ningún libro sin vender. O sea, maravilloso.
Estamos pensando, Quique, que lo mismo ya le explicaste tú esa noche lo de las uvas a Pepe, ¿no?
pero, ¿qué era lo que tomaba él? Tequila, ¿no?
Tequila, sí, tequila de gusto.
Tequila, pero en vez de con cava las ponía con tequila.
Oye, Quique, dale las gracias a tu familia por regalarnos estos 20 minutazos de radio, te agradecemos mucho, que tengas un gran año y aquí está tu casa, bueno, ya lo sabes, ¿eh?
Felicidades a todos, feliz año por la maravillosa radio que habéis hecho, enhorabuena, me tenéis enganchado, ya sea por el podcast o en directo, enhorabuena a todos. Un abrazo fuerte, nos vemos. Vamos a poner.
Nos vemos pronto. Gracias, Quique.
Un abrazo, Quique.
Un abrazo. Quique da Costa, uno de los grandes cocineros chef españoles, dando una receta aquí espectacular. ¿Alguna idea habrá dado para la noche vieja o
lo de las uvas, que es fácil?
Seguro.
Sí.
Es que el panetone eso, también, más fácil imposible.
Panetone es muy fácil, sí, que ha sido
lo
muy
de la
fácil.
Gamba también,
eso
facilito,
que, eso
¿eh?
Que dice es el presupuesto que le has dado, ¿eh?
Sí. Bueno, es que son genios. Oye, ¿habéis visto algo de la Premier? ¿Os ha gustado algo de estos días que no hay más fútbol que la Premier? ¿Habéis visto algo? ¿Os ha gustado? Hoy ha perdido el Arsenal, ¿eh? Con el West Ham 0-2. ¿Habéis visto alguna cosa? El otro día el partido del Manchester United fue espectacular, el de Aston Villa, ¿eh?
Sí, me ha emocionado el rato que he visto del Arsenal, porque el West Ham ese era la Real de Benito Díaz.
Sí.
Era una cosa tremenda. Y bueno, dos goles y se ha fallado un penalti al final. Pero vamos, después se mete con el Getafe, es cojonudo esto.
Bueno, está Manu... La Premier Corro, ¿sí? es inesperada, y en esta jornada más todavía. Yo creo que el Manchester United, ver la remontada que hizo, la esperábamos pocos porque estaba Ten Hag en el alambre.
Estaba en el aeropuerto, ¿eh?
Sí, y lo de hoy del Arsenal, muy sorprendente. Le veía mucho más regular que otros años, jugando muy muy bien en casa, muy muy potente, y es un pinchazo gordo el del Arsenal hoy.
¿No os parece que le falta siempre una pera para el duro al Arsenal? De estos últimos tiempos, me refiero.
Es lo que deja siempre. Ese
le falta la pela para
dejar al Arsenal, que juega muy bien, pero que luego, a la hora de la verdad...
Es eso.
Es verdad que el City ha pasado un valle ahí muy bajo, en el que Haaland, antes de lesionarse, de repente perdió un poco el gol en varios partidos y lo acusó el equipo, pero ahora ya si el City va a más, vamos a ver en qué queda este Liverpool y el Arsenal, que ha empezado a fallar ahora.
Está Manu Sánchez,
que el City...
di lo que quieras, sí.
Digo que fíjate que el City, haciendo una mala temporada con Haaland lesionado, en fin, perdiendo más partidos de lo habitual, con más dudas, que nunca de hecho va cuarto, que no es su posición, igualmente es el equipo que más goles hace, lleva 43 goles a favor, que es el equipo más goleador. O sea, en un City discreto, tiene todas las opciones para ganar la Liga, porque ahora mismo está con un partido menos, y si lo ganara está a 2 puntos del Liverpool, quedaría segundo. En una primera vuelta la más discreta de los últimos años.
Con muchos problemas defensivos, ¿eh?
Sí.
Eso es lo que más sorprende, sí. Atrás es un poquito banda.
La gana del Brighton 4-2 al Tottenham.
También.
El Brighton le entrena a Roberto De Zerbi, que sabéis, y si no os lo cuento yo, que está en la cabeza del Madrid, Roberto De Zerbi. No sé para cuándo o si en algún momento, pero parece que ese es un entrenador. Cuando se habla ahora mucho de Xabi Alonso... o de otros entrenadores que están muy ligados a la Casa Blanca, Roberto De Zerbi, el entrenador del Brighton, está en la cabeza, no digo que vaya a ser el próximo entrenador, digo que está en la cabeza, de, o sea, que le tienen ahí en sus oraciones. Digo que está Manu Sánchez, compañero de Roberto Morales, de la agencia EFE, en Londres. Hola Manu, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Que estamos hablando aquí de lo que ha pasado en esta jornada, estos tres días en la Premier. Ha quedado el Liverpool campeón de invierno, ¿no? Que le ha valido la victoria del otro día con 42 puntos, el Arsenal viene segundo con 40, el Aston Villa 39, el City 37 y un partido menos. Parece que hay Premier, ¿no?
Sí, es la primera vez en muchos años que no tenemos una carrera de uno o de dos por la Premier League y que no se nos ha acabado de... Bueno, que no se nos están cayendo los equipos. Se le echa un poco en cara, sobre todo al Arsenal, que no es capaz de haber sacado una ventaja, pese a que ha sido de los cuatro el que menos ha estado afectado por las lesiones, porque al final el City ha echado de menos a Erling Haaland, a Kevin De Bruyne sobre todo, a John Stones. El Liverpool ha tenido problemas con los centrales, con Robertson, McAllister, Diogo Jota, y el Arsenal, que ha tenido, quitando la lesión de Thomas Partey, que sí que lleva un tiempo fuera, ha tenido una temporada bastante limpia y no ha sido capaz de sacar renta en estos meses para haber sido quizá con un poquito más de ventaja o ya ha perdido la oportunidad de ponerse líder en casa contra el West Ham. En un partido en el que han tenido bastantes ocasiones, no del todo claras, pero sí que he visto una estadística que el Arsenal había tocado 77 veces la pelota dentro del área del West Ham y no ha marcado ningún gol. Es la vez en la historia de la Premier League que más, bueno, que más toques se habían dado dentro del área sin haber conseguido
un gol. Areola ha parado, ¿eh?
Sí, Bukayo Saka no sé si ha tenido 8 o 9 disparos a puerta, una barbaridad.
Se han tocado 67 veces la pelota dentro del área, que es récord en la Premier.
77, sí,
77.
Sin haber marcado gol. Habrá habido veces que hayan conseguido marcar gol y hayan tocado más veces la pelota, pero que no hayan conseguido marcar gol es el récord de la Premier League. Hmm.
Bueno, pues está muy emocionante. Parece que Haaland enero, ¿no? Que va a volver en el mes de enero, ¿no? En noruego.
Sí, como Guardiola es tan misterioso, al principio parecía que iba a ser una lesión de una o dos semanas, porque él incidió en que no era fractura, que era simplemente un problema de estrés óseo. Y se ha ido alargando, se perdió varios partidos, se perdió también el Mundial de Clubes, no estuvo el otro día contra el Everton, y parece que tampoco va a estar ni contra el Sheffield United en Premier el día 30, ni tampoco en la FA Cup, y veremos si contra el Newcastle United el 13 de enero. Ahora hay un pequeño parón en la Premier, porque vamos a tener la jornada del 30 y el 1, y luego va a haber FA Cup el fin de semana de Reyes, y luego se juegan 5 partidos un fin de semana y 5 partidos el siguiente. Es el pequeño parón navideño, por así llamarlo, que se hace en la Premier, y vamos a ver si en ese tiempo se recupera Haaland y también De Bruyne.
Ahora, chicos, el que tiene mérito es Unai Emery, que se ha metido entre el Big Six, ¿no?, que son los 6 grandes. Tiene mucho mérito Unai Emery. Ha habido momentos de su carrera que le han penalizado mucho. Estoy pensando en la eliminatoria con el Barça, con el Paris Saint-Germain, pero es un entrenador de mucho prestigio, ¿eh?
Aquí confiaron mucho en él para el Arsenal. Recordamos que cuando se fue a Arsène Wenger en 2018, después de 2 décadas en el club, fichan a Emery y decepcionó un poco. No, es verdad que no era el mejor Arsenal quizá para coger, porque era un Arsenal en decadencia, era un Arsenal que venía en declive, en claro declive, y ha conseguido readaptarse muy bien a la Premier League y coger a un Aston Villa que, recordemos, que con Steven Gerrard era prácticamente no colista, pero estaba en puestos de descenso, y Emery lo ha catapultado primero a clasificación europea, que él cuando llegó en su primera rueda de prensa dijo que su objetivo era meter al equipo en Europa y luego ganar un título, y parecían, bueno, unas
locuras,
palabras,
¿no?,
una locura completa, y le ha metido en Europa y le ha devuelto una pelea por el título, que creo que el Aston Villa no gana la Premier desde los años 70.
Además es un equipo muy español, está ahí Damià Vidagain y está también Monchi, es un equipo muy, muy español. Y que decís algo de Unai Emery, ¿os parece buen entrenador? Muy
pues
buen
que
entrenador,
a veces, ¿no?, a veces tienen que pasar determinadas circunstancias para reconocer la carrera de un gran entrenador. O sea, sinceramente, no hacía falta que nos demostraran en Aston Villa el gran entrenador que es. Si lo analizamos de forma objetiva y contamos cuáles han sido sus éxitos y los no tan éxitos, nos damos cuenta que en prácticamente todos los equipos donde ha estado ha cumplido objetivos, y esa es la manera de definir un entrenador. Porque luego está el verso. El verso es, no, es que me gusta mucho cómo juega, es que este es el que tira la pelota al suelo, es que este es el que sale jugando desde atrás, no, este es el que de verdad... Bueno, dejaros de verso. O sea, objetivos cumplidos a lo largo de tu carrera. Tantos equipos has entrenado, tantos objetivos has cumplido. Normalmente los cumple. Y eso quiere decir que es muy bueno, porque es muy difícil cumplirlos casi todos los años.
Quitando Guardiola, yo creo que detrás no debe haber muchos por delante. Entre Guardiola y él no debe haber muchos entrenadores con el éxito que tiene Emery.
Es que hay una cosa fundamental, que no ha empeorado un equipo de los que ha entrenado. Yo pienso muchas veces, cuando un señor se va, que deja. Y no te deja una, no te deja un Guardiola. Yo creo que estamos ante uno de los mejores entrenadores.
Pero fíjate, al Madrid y al Barça yo creo que no los podría entrenar. Yo creo
no porque
no crea que puede, sino porque creo que no le ficharían, creo, ¿eh?
De hecho no lo han fichado nunca.
El único de los grandes que creo que podría entrenar, y no sé si alguna vez ha habido algún coqueteo, que creo que sí, recordad, es el Atlético de Madrid. Creo que es el único que se arriesgaría a que cogiera, siendo un entrenador pues que está capacitado para estar en...
Pero ¿sabes qué tiene la culpa de todo esto? El verso que hay sobre los entrenadores, todo lo que se escribe de los entrenadores, todo lo que se habla de los entrenadores, todo lo que en definitiva formamos alrededor de un entrenador, de su estilo de juego, de su... La realidad, y vuelvo a repetir, o sea, a mí los entrenadores, yo ya no me gusta ni aquel, ni el otro, ya no sé cómo juega ninguno, no quiero ni opinar de ellos, ya. Solo quiero saber cuántas veces ha entrenado y cuántas veces ha tenido éxito y cuántas ha tenido fracaso. Y ahí te sale Unai Emery, te sale Marcelino y te sale Bordalás, por ejemplo, por encima de la mayoría. Y no quiero más debate. O sea, yo ya no...
Veniste,
o sea,
de su tiempo.
Hay que ser práctico en esto, porque si no eres práctico, aquí te metes en un lío, en un mogollo de cosas, de análisis y de hipótesis, que si no rueda la pelota te puedes enzarzar. Pero si empieza a rodar la pelota es muy fácil interpretar quién es el bueno y quién es el que no está.
Liaño, ¿qué dices? Que está muy callado. ¿Qué dices?
Bueno, estoy plenamente de acuerdo en que el mérito de Unai y su trayectoria, yo creo que lo demuestra todo, y además es que lo ha hecho no solamente en la Liga Española, sino en diferentes ligas donde ha tenido la oportunidad de trabajar. ¿Por qué no tiene la opción de Madrid y Barcelona? Bueno, pues seguramente tiene que ver con que se le da muchas veces más valor a lo de fuera sin conocerlo que teniendo a mano este tipo de entrenadores que yo creo que son garantía de todo. Yo he estado estos días viendo también algún partido, trozos, ninguno entero de la Premier, y la verdad es que lo que más me sorprende es un poco la diferencia del ritmo en el juego. Hoy he estado viendo el Brighton contra el Tottenham, un Brighton que iba ganando 4-0 y acaba colgados del palo y pidiendo la hora. Ha sido un espectáculo de partido. Y otro rato también del Arsenal, que es cierto que bueno, ha perdido 0-2, que podía haber sido 0-3 al final, gracias a que David Raya para un penalti.
Sí.
Pero difícilmente ningún equipo puede generar tanto peligro en el área rival como el Arsenal. Creo que han tirado a puerta como 30 veces. Y bueno, así es difícil que se te escape un partido, pero bueno.
Y luego la atmósfera que hay en los estadios, es cierto que eso todavía no hemos logrado nosotros conseguirla en todos los estadios. Esa atmósfera que hay creada...
Eso es único.
Sí, sí.
Hablando de entrenadores, me ha hecho mucha gracia ver a David Moyes, que estuvo en la Real y no se movía del Hotel María Cristina. Una cosa de locos.
Es verdad.
Pero, lo de la atmósfera está por estudiar y por explotar. El sábado, cuando jugó el Atlético Madrid-Sevilla,
sí,
estaba el Metropolitano.
Sí, señor.
A mí me parece que ahí tú metes una jornada de liga. Era un día complicado, pero luego al día siguiente era Nochebuena, me parece, ¿no? Pero con un horario que acaban los partidos a las 8 de la tarde, yo creo que ese día se podía jugar. Y sin embargo, nos vamos a meter ahora una jornada de Copa un poco ahí a trasmano, con tardes de Reyes y de no sé qué. Yo creo que es que no está bien estudiado. Y luego
Pero Roberto, el jugador también merece pasar la Nochebuena con su familia, que muchos de ellos no viven en la ciudad donde juegan. Bueno, muchos de ellos, la mayoría.
Sí, los sudamericanos,
o sea,
yo entiendo que en estos calendarios fútbol... que no son robots, que es que
bueno, bien,
estamos viendo las lesiones, tienen
podrían
descansar una semana.
Podrían descansar otra semana, es decir, por Reyes, por ejemplo. Yo entiendo que los días de Navidad, yo ayer fui a un centro comercial a ver una película de cine con mis hijos, que es el único momento, yo creo, que voy al cine durante el año, y no podías ni caminar, ¿no? Porque todo el mundo
Wonka?
Está en la calle. Sí.
¿Te gustó?
Sí, me cago que me reí mucho.
Buenísimo.
Y, 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 Y la verdad que ves que todo el mundo, que son momentos del año donde todo el mundo sale y por lo tanto también saldría en un estadio de fútbol y se generaría un ambiente fantástico. Sí. Pero esto, creo que el futbolista que ya tiene que sacrificar muchos veranos de su vida, porque el que es internacional apenas tiene 10, 15 días de vacaciones y esos 10, 15 días de vacaciones además puede estar una semana tumbado al sol y la segunda semana ya está trabajando 2-3 horas al día para poder llegar en forma luego, porque se ponen a competir inmediatamente, también merece, joder, tener una semana en Navidad y poder pasar la Navidad con sus familiares. Yo cuando he sido futbolista, yo soy de Puerto Llano, mi familia estaba en Puerto Llano, y yo he jugado en varios sitios aquí en España, imagínate que hubiera jugado más lejos aún. Joder, el poder reunirme con mi familia, que es el único momento, la única noche del año donde te puedes reunir con tu familia... Yo creo que eso tampoco se lo podemos privar al futbolista.
Hay más deportistas que no son futbolistas y trabajan en esta época. Y estamos en el sector ocio está el fútbol metido. Nosotros también trabajamos en estas fechas.
Yo puedo entender lo que quieres decir, pero a mí me parece que en este caso los futbolistas tenemos el privilegio de ejercer una profesión que algún inconveniente puede tener. Y si tú estás hablando de espectáculos, si tú estás hablando de poder acercar al público a los estadios, a mí me parece que estas fechas, en las que además hay mucha gente que vuelve, que vive en otras ciudades y que se acerca a su pueblo, que es la oportunidad que tiene de ver a su equipo, a mí me parece que no estaría de más, porque al fin y al cabo tampoco estás jugando el día de Nochebuena, ni estás jugando, o incluso jugando el día de Nochebuena. Hoy en día la mayoría de los equipos juegan y duermen en casa. No es en la época nuestra que muchas veces tenías que viajar. Sí, hoy en día se utilizan los aviones. A ver, de esto yo creo que se ha hablado ya muchas veces. Y todos, yo creo que los que hemos jugado en nuestra época, nos ha tocado pasar noches viejas concentrados en hoteles y demás, porque al día siguiente te tocaba
jugar. Tú jugaste un día uno, me parece, Paco.
Yo he jugado un 31 a las 8 de la tarde en Barcelona. Y hemos vuelto en Charter, hemos ya. Si yo no estoy hablando de Nochevieja, yo doy por hecho que el futbolista le toca sacrificar Nochevieja. El problema es que si tú metes un partido el 26, el 27, el 28, tú tienes que estar en esa ciudad y al 23, 24, 25 tienes que entrenar. El problema es que el futbolista no es que llegas y juegues el 27. Oye, ¿no tienes nada que hacer el 27? Juega. Sí, no, pero es que para jugar el 27 yo tengo que trabajar, tengo que entrenar, no trabajar, entrenar. No, el 22, hombre, 23, 24, 25, claro, 26. Sí. Y yo creo que efectivamente... El futbolista, que es un privilegiado, y yo así me he sentido siempre, pues tiene que sacrificar muchas cosas. ¿Pero os parece poco sacrificio el sacrificar prácticamente el 80% de los fines de semana de tu vida desde que eres futbolista?
Sí, bueno, está bien.
Sacrificarlo.
También las posiciones, la del
jugador. Cuando yo digo sacrificarlo.
El periodista y la del jugador.
Yo digo sacrificarlo, no quiero decir ir a trabajar. Quiero decir ir a trasladarte del sábado, estar en la disciplina de concentración el sábado, el domingo preparar un partido y jugar con toda esa presión el domingo, que no sabes si es domingo, si es martes, si es lunes, porque tienes un problema gordo que es el partido. Eso pasa el 80% de los fines de semana de tu vida.
Perdona un segundo, voy a pedir a Manu, que está haciendo ahí sus cosas. Manu, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego, perdona, Tomás, que voy a contrarreloj.
Despedirle. No, que eso se acaba entonces hablando de los niños. Que los niños tienen las vacaciones del colegio y ahora el fútbol. Oiga, mire usted, en un país donde le metemos el viernes a las 9, el lunes a las 9 y el domingo a las 9, no me encontré con los niños.
9 o 9 y media, pero hoy, por ejemplo, la Premier que hace más frío que aquí, allí en Inglaterra, han jugado a las 9 y cuarto, han jugado muy tarde. De esto que ha dicho antes Roberto Palomar, de la imagen del otro día del Metropolitano con el partido con el Sevilla, que repartieron los gorros de Papá Noel y la imagen era espectacular, me estaba acordando que Alberto Romero Barbero, compañero de Roberto Palomar, puso una imagen y dijo, qué bonita es la Premier, ¿no? Diciendo, joder, si lo tenemos aquí, si lo podemos hacer nosotros. Uh-huh. La imagen de ese partido con todos con el gorro de Papá Noel festejando, que fue espectacular. Oye, os pido solo 3 minutos más. Ayer, como os dije, elegimos los gazapos, bueno, escuchamos los gazapos, que tenemos un montón, y más que se guardó Eri, y ganó este que vais a escuchar. Está escuchando la protagonista, así que cuidado con lo que decís, la ganadora, porque le he pedido yo, digo, vamos a llamarla para que es una excelente profesional, diga que se le pasó por la cabeza para que pasara esto una noche en el partidazo.
También destacar el Newcastle 4-0 Villarreal, no ha hecho buena pretemporada el Villarreal de este equipo que se tiene. También te cuento el Rayo Vallecano 1-1 Brighton, el gol de los vallecanos lo haría Alvarito García en el 14 de la primera parte. También También tenemos el Mallorca 1-1 Spezia. Y también, Isaac, el Girona 2-1 Lazio, que el equipo italiano se marchó con dos expulsados.
Bueno, una manera particular de dar los resultados. Cris Bejarano. Hola, Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, ¿qué tal?
Oye, de primero, muchas gracias. Qué valiente eres de ponerte ante el toro y recibir el premio del gazapo de oro del 2023, ¿eh?
Corro. ¡Qué vergüenza! Yo cuanto más lo escucho, ya no sé ni dónde meterme, hijo. Pero, yo ya no sé qué hacer.
Pero escucha, pero ¿cómo? O sea, porque tú sabes cómo son los resultados, los has dado mil veces.
Sí, claro.
Pero ¿cómo diste así los resultados? ¿Cómo decías?
Mira, es que me acuerdo de ese día, además, ahí en verano fue, y creo que fue Javi Gómez quien cuando salí del estudio me dijo, ¿tú te has escuchado cómo lo has dicho? Creo que me lo dijo él. Y es que lo tenía, yo me acuerdo que me senté, y lo tenía ahí enfrente y te juro que no pensé en nada y conforme lo estaba contando, lo estaba leyendo en el papel, digo, esto está sonando fatal, ¿qué estoy haciendo? Y como que seguí y no lo tuve en cuenta, pues me iba trabando y digo, bueno, mira, pero ¿quién iba a pensar que, claro, el Día de los Inocentes me iba a estar llevando, riendo de mí, ayer todo el mundo hablándome, oye, pon la radio si puedes, oye, yo, ¿pero qué está pasando? En fin. Una vergüenza.
Bueno, escucha, fue una manera, intentaste innovar, ¿no? Una nueva manera, sí, de dar los resultados.
Claro.
Y pero bueno, que tú cuando los leíste no te das cuenta de que estabas diciendo eso, Lazio 1, 1 Rayo Vallecano, ¿no?
Exacto, o sea, yo sabía que
para ti los estabas dando bien, ¿no?
O sea, sabía que estaba sonando mal, pero yo evidentemente, o sea, realmente Corro, yo como que ese momento lo borré, me acuerdo que fue Javi creo el que me dijo algo, pero ni le tomé en cuenta ni nada. Pero cuando ayer me puse a escuchar todo esto, digo, ¿pero qué hacías, Cristina? Digo, digo, qué vergüenza. Digo, si yo esto, bueno, quedó fatal. Pero bueno, no pasa nada, vuestras risas os echasteis, ¿eh?
Hombre, claro, por supuesto, que vosotros habéis visto que se pueden dar los resultados de otra manera, ¿no? Os habéis enterado de los resultados también, ¿no?
Aunque pues perfectamente, vamos.
De medio lado, ¿no?
Las nuevas generaciones, vamos, ya nos sabemos qué inventar, ¿eh?
Yo creo que fue buscando el gazapo del año.
Efectivamente.
Y ya en verano dijo, yo voy a dejar aquí mi firma.
Oye, pero
esto y la quiniela de martes y 13 famosa, aquella que hizo.
Ah, sí, total,
eso fue, ha sido una maravilla.
Oye, es que de eso de la quiniela, les estaba diciendo yo ayer que en un estudio estadio de Matías Prats, sí, tú lo sabes, ¿no, Roberto? Que la compañera que leyó los resultados leía 1 Real Madrid Valladolid X.
Creo que eran las hermanas Valverde.
Puede ser. Bueno, Matías Prats se pilló un rebote, porque claro, no había manera de enterarse de cómo de los resultados de aquel día. Bueno, era marcando.
Eso te pasa y te pasa, ¿qué va a hacer?
Sí. Bueno, Cris, ¿estamos currando o no estamos currando?
Sí, por aquí me estoy moviendo, estoy por Málaga y estoy aquí en un equipo de fútbol llevando la comunicación en el Torremolinos, que a ver si todo va bien y están en tercera red. A ver si ascienden a segunda, va todo bien, están haciendo las cosas muy bien. Y bueno, también está guay ver el tema periodismo dentro de un equipito así pequeño y tal, y está bien. Ahora estoy viendo fútbol champán.
A tope, ¿no? Oye, escucha, que hemos encontrado aquel día que la compañera leía así los resultados de fútbol.
1, Compostela 2, Valencia 2, Sporting X, Real Sociedad 3, Tenerife X, Salamanca 4, Mallorca X, Real Madrid 5, Barcelona 1, Real Betis 6, Racing 2, Español 7, Madrid 1, Real Zaragoza 8, Real Madrid X.
Ahí colapsó ya.
Con la casilla, ¿no?
Pero
se enumeraba las casillas.
Yo creo que según iba diciendo, claro, coño, cada equipo mete un gol más que el anterior.
Hay un resultado brutal. Zaragoza 8, Real Madrid X, acabó 8-8.
Sí, pero espérate que como que la casilla 14 sea un 2, el otro metió más de 14.
Sí, se ha vuelto loco, sí.
Muy bien. Bueno, Cris, un besazo muy fuerte. Pasa cuando quieras, aquí tenemos el premio. El gazapo de oro 2023 para Cris Bejarano.
Iré a por él, ¿eh? Iré a por él
supuesto.
Cuando vaya a Madrid. Voy a por él, ¿eh?
Un besazo, hasta luego. Bueno, chicos, que gracias por acompañaros durante un buen rato, que voy con otras historias y hemos pasado una noche fantástica, ¿eh? Roberto Palomar, Santi Cañizares, Tomás Guas, Roberto Morales y Paco Liaño.
¿De qué se y Quique Dacosta.
Y Quique Dacosta, sí, señor. Un abrazo a todos, ¿eh?
Adiós, guapo.
Hasta luego.
Buenas noches.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Lo tiene el guiri y el granjero, la influencer y el abuelo, el que cocina el capón y el que compra el cotillón. Es un extra de ilusión.
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él.
El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Todos tenemos un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
La Iglesia Nigeria necesita medidas de protección frente a atentados, secuestros y asaltos de terroristas yihadistas. Con tu ayuda podrán contar con cámaras de vigilancia y muros protectores en el exterior de sus iglesias. Los sacerdotes también necesitan en su misión pastoral coches para desplazarse a diario con más seguridad. Esta Navidad regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No se necesita mucho para cambiar la vida de una persona. A veces basta un minuto, basta una sonrisa, una conversación, una palabra o un abrazo. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
No más regalos aburridos. Que esta Navidad tu regalo cambie vidas. El próximo 28 de abril vuelve a Madrid la mayor fiesta del running. La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid con sus tres distancias. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Date prisa que el 31 de diciembre cambia el precio. Regala Madrid. Regala una meta inolvidable. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Alimentos de Aldi. Ya se acerca la Navidad. ¿Quién tiene la mejor calidad?
¡La piña!
Esta semana tienes la piña para despedir el año a solo 0,79 el kilo. Por calidad, precio y variedad, en Aldi tu Navidad siempre gana. Así de fácil, así de Aldi.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
¿Sabes o sabemos, me incluyo, realmente lo que nuestros hijos o hijas están viendo en su teléfono móvil? ¿Qué contenidos ven o con quién están contactando? Controlar absolutamente todo lo que ocurre en el teléfono de nuestros hijos es una misión no solo casi imposible, sino que puede ser también contraproducente si no se gestiona bien.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Condizioni di Michael Schumacher rimangono critiche.
In stato critico, in una situazione molto grave e peleando per sua vita nell'ospedale.
Un incidente schiando. Si è golpeato schiando fuori di pista contro una roca.
Intervenito di urgenza.
Tutto il mondo sta pendiente della salute del heptacampeón de Fórmula 1.
Hoy, 29 de diciembre de 2023, se cumplen 10 años del accidente, del grave accidente esquiando de Michael Schumacher. Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches y es feliz una, Navidad.
Es una cifra muy redonda, 10 años después, para conocer algo de ¿cómo es la vida de Michael Schumacher? ¿Dónde está Michael Schumacher? Hay muy pocas noticias sobre cómo ha vivido estos 10 años Michael Schumacher después de ese accidente en la estación invernal de Méribel, en los Alpes franceses, mientras esquiaba. Hacía un año y pico que se había retirado y estaba esquiando con su familia y sufrió ese grave accidente. Cuéntanos, ¿qué sabes? ¿Dónde está? ¿Cómo está Michael Schumacher?
Bueno, a ver, hay que decir que oficialmente hay muy poca cosa. Lo que sabemos, lo más realista, es que en el año 2019, en septiembre, se descubrió que le estaban tratando en un hospital de máxima tecnología en París, el hospital Georges Pompidou de París, con células madre. Se creía que era para activar el sistema neurológico. Hablando con médicos y también, como dijo el médico que le trató, lo que se trata es células madre en el corazón. Es lo que se hacía en ese hospital. ¿Qué pasa? Que cuando una persona está en un estado difícil, como es el que está Michael Schumacher, que no sabemos exactamente, pero que sabemos que no está en coma, eso sí que lo dijeron en 2014, pero sabemos que no es el mismo de antes, porque lo dice todo el mundo que ha estado con él. Incluso a la familia se les escapa, en el documental que hicieron de Michael Schumacher, que ya no está en Netflix, se les escapa en algún momento que le echan de menos. Es decir, que podemos pensar que Michael Schumacher no se comunica con normalidad con el mundo, evidentemente. Es decir,
en ese documental, perdona, Carlos, que yo no lo he visto, he leído que hay alguna imagen lejana de Michael Schumacher.
El documental no. Se especuló con que iba a haber una imagen lejana, pero no hay una imagen lejana de Michael Schumacher.
¿Es permitido el documental?
Sí. Está acabado la autorización de la familia. De hecho, yo creo que la familia cobró.
Evidentemente, claro.
Lo que sí que sabemos es que en ese 2019 se le trata con células madre, pero parece que se le trata para la condición física, es decir, para que él pueda seguir vivo. Esa es la razón, porque se produce un deterioro cuando evidentemente los órganos del cuerpo no funcionan con normalidad o no pueden hacer las funciones normales, pues eso afecta al corazón, por ejemplo. Es una de las cosas que más afecta. Entonces, entrando en el capítulo de la especulación, porque tampoco hay nada oficial, sí que es cierto que es la última vez que se supo que estuvo fuera de la villa donde vive. Sí que se cree, porque lo han publicado los medios alemanes, que Michael Schumacher está en una antigua villa que pertenecía a Florentino Pérez, que compró la familia Schumacher por 30 millones de euros, que está en Mallorca, que dejó aquella estancia en Suiza que tenía y le transportaron con un helicóptero medicalizado. Eso es lo que pensamos que está. Lo que sí es cierto es que tiene los mayores cuidados posibles. Sé que han hablado con todas las eminencias que hay en neurología, pero lo que es cierto es que Michael Schumacher tiene una mancha en la cabeza que se supo en los primeros días, después empezó el velo de silencio, una mancha producida por un profundo edema que milagrosamente ha podido vivir, que ha podido escapar del coma, pero que hace que volver a la normalidad sea realmente complicado. Hace unos años también se habló de que pesaba 50 kilos. Imagínate, una persona de 1,75 m con 53 kilos de peso. Bueno, todo esto es verdad que se ha publicado y también es cierto que nunca lo confirma la familia. Fue un accidente terrible. Estamos hablando de que se fue a esquiar fuera de pista delante de su hijo Mick Schumacher, que tenía entonces 14 años. Le iba a demostrar cómo ir por fuera de pista. Y ahí, bueno, pues se cayó y se rompió la cabeza contra una piedra. ¿Llevaba casco puesto? Sí, pero al llevar una cámara en el casco, ese casco tenía menos rigidez. Llevaba una de esas cámaras deportivas, tenía menos rigidez que un casco normal y eso también influyó en sus lesiones. Es decir, es un caso de absoluta mala suerte después de estar toda la vida jugándose el tipo, incluso en motos de carreras, compitiendo en motociclismo, pero también en Fórmula 1, bueno, pues tuvo una enorme mala suerte. Y mira, me quedo con una frase, ya para terminar esto que te comento, que ha dicho hace poco Stefano Domenicali. Bueno, una de Ralf Schumacher, reconociendo que la ciencia ha ayudado a su hermano, pero que todo cambió después del accidente, esto es de hace muy poco. Y luego Stefano Domenicali, que dice que estos 10 años no se los desea ni a su peor enemigo. Domenicali trabajó con Michael Schumacher en Ferrari.
Sí, de las personas que le han visitado y lo ha dicho, Jean Todt, que era su jefe en Ferrari, ¿no?
Y sí, que decía que veía la Fórmula 1 con él, pero que luego ha bajado un poco el pistón también en sus declaraciones, diciendo que bueno, que echa de menos un poco al Michael de los mejores momentos. Pero sí que es verdad que cuando dijo, no, si yo voy a ver la Fórmula 1 con él, pues claro, todo el mundo dijo, qué bien. Entonces, pero seamos realistas. Si Michael Schumacher estuviera en condiciones de hablar y de salir al mundo, sería un milagro médico, que además sería, yo creo que sería un sueño para los aficionados de Michael Schumacher, que están apoyándole y que siguen un poco poniendo el lema en redes sociales de Keep Fighting Michael, que es, pues sigue luchando, Michael.
Se especula mucho sobre el carísimo tratamiento médico, se habla de cifras desorbitadas, ¿no?, sobre lo carísimo que es este tratamiento y que a la familia, evidentemente, que tiene un gran patrimonio, pues le cuesta parte del patrimonio, ¿no?
Sí, han tenido que vender el jet privado, han tenido que vender un Ferrari F2000, que es uno de los Ferrari que él tuvo, el Ferrari primero con el que fue campeón del mundo con la escudería italiana. Bueno, ha habido... ¿Por qué también? Porque ha habido sponsors que ya no le patrocinan. Pero bueno, yo creo que el dinero en este caso no es
un problema,
lo más importante. No, claro, es, estamos hablando de un patrimonio de 500 millones de euros. Bueno. El mayor problema de esa familia, o la mayor obsesión de esa familia, es mantener en el absoluto silencio cualquier noticia que salga sobre el piloto, sí, el expiloto alemán.
La privacidad, sobre todo. Me quedo con, sí, el dato ese. Yo desconocía que supuestamente vive en España, sí, en Mallorca, creo que en Andratx, que es, sí, donde tenía esa villa también Florentino Pérez. Has quedado esta noche con José Mari Rubio, que pasa por ser el periodista de Fórmula 1 más experimentado de España y uno de los del mundo.
Sí,
creo,
sí,
que el primer gran premio al que asistió oficialmente es Mónaco 1977. Está cerca de los 700 grandes premios. Lo ha visto todo. Lo que nosotros no hemos visto y nos cuenta, lo cuenta él. Hola, José Mari, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que aquí estamos hablando de Michael Schumacher. Es que Michael Schumacher, han pasado 10 años desde su accidente, 12 casi desde su retirada. Ganó 7 grandes premios. Michael Schumacher es Michael Jordan, es Mike Tyson, es... Rafa Nadal es un superdeportista, o sea, es un el mejor de todos los tiempos, ¿no?
Bueno, yo, a ver, mejor...
o entre los mejores, ¿no?
Sí, a ver, entre los mejores, sí, obviamente sí, no por solo por lo que ha ganado, sino también por la forma como lo hizo, cómo ayudó al equipo a progresar, porque Ferrari, desde que llegó Toto en el 93 hasta que ganaron, pasaron 7 años. Él estuvo 4 años del 96 al 99, los 4 años ahí, trabajando mucho para comenzar a ganar en el 2000, luego dominó, pero es que se lo trabajó, pero muy, muy, muy mucho. Y bueno, tenía un talento descomunal. Y a mí, en lo que estabais hablando ahora de la enfermedad, me sorprende mucho que la familia esté como avergonzada de lo que le pasó o de cómo puede estar, porque como Michael también hemos conocido otras personas, incluso amigos que han estado también muchos años así, y bueno, la familia no se avergüenza de no lo ocultan, es decir, eso le puede pasar a cualquiera. Si tienes el dinero para poderlo mantener, lo mantienes, y si no, hay muchos pues que los han tenido que desconectar porque ya era inviable y no había retorno. Entonces a mí me sorprende mucho eso.
¿Qué sabes tú, José Mari, de la gente que conoces de la Fórmula 1? ¿Hay algún detalle más que sepas de cómo está o de cómo lo vive la familia?
A ver, la familia, yo creo que están acostumbrados ya, y sobre todo lo vimos en Mick Schumacher, que nadie le preguntó prácticamente nunca por su padre. Él vivía su etapa de Fórmula 1, la ha vivido sonriente y no sé, como si no pasara nada. Este año lo mismo, y el año que viene vuelve a estar en Mercedes como piloto probador en el simulador. Entonces, una normalidad, en esa normalidad del conjunto, y la gente es muy, muy respetuosa. O quizá porque tampoco, como no se sabe nada, nadie se atreve a decir nada, porque es que no se sabe. Y como no hay ninguna, son todo suposiciones, incluso lo de que está ahí en
Mallorca.
Sí, en Mallorca también son suposiciones, pero exactamente no sabemos la realidad. Entonces nadie se aventura a decir prácticamente nada y vivimos un poco del recuerdo de Michael, de cómo era, de sus logros. Lo vamos comparando con Hamilton, con Verstappen, incluso con Fernando, en su regreso a las pistas después de dejar la Fórmula 1 y volver. Entonces, a mí me da mucha pena porque en su época pues convivimos con él, la época especialmente la de Benetton, luego también en Ferrari, y era un tipo muy amable, tenía mucho carácter, fue el al primero que se peleó con Senna, no en la pista, sino también fuera del coche. Es decir, no sé, era un gran piloto, una gran persona, y ahora es un mito viviente todavía.
Sí. Enlaza, yo creo que Carlos, José María, sí. Enlaza Michael Schumacher, la etapa esta, ahora que has dicho Ayrton Senna, la etapa de pilotos míticos con la etapa moderna. Él era tan tirano deportivamente como lo ha sido Lewis Hamilton, Vettel, por ejemplo, o lo es ahora Verstappen. Era tan tirano deportivamente, o sea, era tan inalcanzable.
Él lo que hizo, sobre todo, mira, para mí hay una gran diferencia, porque cuando alcanzó los 7 títulos mundiales, por cierto, lo que dice José Mari, a mí, también me siento culpable por ello, que en todas estas ruedas de prensa que ha habido con Mick Schumacher, nadie
os atreváis a preguntarle,
sido capaz,
¿no?,
de decir qué tal está tu padre. Yo
es
creo que también
su mujer Corina ha sido muy dura con eso.
No, o sea, es muy dura, ¿sí? Es decir, pero eran muy duros
ella,
cuando
ella
estaba.
Y ¿cómo se llama la portavoz? Sabine Ken, ¿no?
Y Sabine Ken, sí, claro. Sí, la manager de Mick y portavoz. Y bueno, es que Willy Weber, el antiguo manager, se queja de que no puede ir a verle, el antiguo manager de Michael Schumacher. Bueno, son muy celosos, y es verdad que antiguamente, recuerdo cuando yo estaba en el AS, me llegaban correos de que estaban vendiendo fotos de los hijos de Michael, y que si se nos ocurría publicar, caería una denuncia. Es decir, todo
esto,
el mundo,
esto hablas antes del accidente, ¿no?
Antes del accidente, es decir, siempre han sido extremadamente celosos, y es verdad que debería haber normalidad. Oye, ¿cómo está tu padre? ¿Está mejor? Como hacemos todos cuando alguien tiene alguien cercano enfermo.
Quizás estaba pensando, mientras estaba hablando José Mari, que por preservar la imagen del mito, no lo sé exactamente, o bueno, porque o por lo que sea, bueno, es su salud y la de su familia, y lo han decidido así.
Pero y luego, claro, además, resulta que no sé si fue en el Corriere, bueno, en algún medio italiano le hicieron una pregunta un poquito de refilón sobre su padre, y la que le cayó al periodista es como si hubiera matado a alguien. Bueno, pero da igual, el caso, a lo que vamos. Michael Schumacher, lo comparas con Lewis Hamilton. Hay grandes diferencias. Michael Schumacher, Hamilton se sube a un pedazo de equipo que ha preparado un motor a la medida del reglamento y que tiene un motor para arrasar la Fórmula 1, y es que Schumacher transforma con Jean Todt y Ross Brawn el equipo come pasta en un equipo campeón. Entonces, la modernización de la Fórmula 1, la preparación física, el trabajo, es decir, hay pilotos que a lo mejor han tenido más talento puro en pista, pero la capacidad que tenía Michael para entrenar más que nadie, para ser el que estaba más fuerte físicamente y el que tenía más fortaleza mental, pues es difícil de encontrar en la historia de la Fórmula 1.
José Mari, ¿qué dices?
Mira, yo ahora estaba pensando un poco en su carrera deportiva, y Michael, antes lo que comentabas, fue un depredador de antes del fútbol decís un depredador del área, pues este fue un depredador de las pistas. Ha sido de los pilotos más sancionados en la historia, el único que en el 97 le quitaron todos los puntos del campeonato, que por aquel accidente que tuvo con Villeneuve cuando se estaban jugando el título en Jerez. Es decir, que lo suyo era a ganar o morir en el intento, es decir, y no tenía el mejor coche muchas veces, los neumáticos de Bridgestone en aquella época y que se podía entrenar todo lo que querías, ahí trabajó como nadie para ganar esos campeonatos, pero también ganó en Australia a Damon Hill sacándolo de la pista, que ahora no sé qué hubiese pasado, porque el lío que hubo en Abu Dhabi con Verstappen cuando ganó en la última vuelta y todo el jaleo aquel, pues si hubiese sucedido como hizo Schumacher con Hill, que lo sacó de la pista, lo volcó prácticamente.
Sí, ahí deberían haberle sancionado, sí. Era muy duro en pista, sí, es verdad.
Sí, era tremendo. Es que, y bueno, todos son iguales, ¿eh? Porque Verstappen no deja ganar ni a su compañero de equipo. Sí. El Lewis Hamilton, pues al único que le ganó así el campeonato, que fue Rosberg, lo tenía tan machacado mentalmente que tuvo que arrojar la toalla y ganó el título, y a las pocas horas dijo, bueno, me retiro que no puedo más. Pues los campeones son todos así, y Schumacher era el prototipo de campeón. Además, yo creo que de la era moderna que decías, bueno, pues también Prost, Mansell, todos, Senna, todos han sido, no hay más que ganar y ganar, sí, y ganar y ganar.
Son caníbales.
Sí,
son caníbales. Oye, José Mari, tenemos pendiente una charla, pero para hablar de lo que has vivido durante tantos años, me ha encantado hablarte esta noche. Gracias por estar en este aniversario del triste accidente de Michael Schumacher, que se cumplen 10 años, que el tiempo pasa rapidísimo. José Mari Rubio, uno de los mejores periodistas de la Fórmula 1. Gracias, José Mari.
Un abrazo.
Hasta luego, hasta luego. Carlos, oye, remátame. Hoy han votado, o se han conocido las votaciones de los pilotos, de los mejores, tres mejores pilotos para los pilotos. ¿Y cómo ha quedado el ranking?
Bueno, como sabes que soy un periodista indomable, ¿sí?, te voy a hacer una pequeña apreciación sobre Michael. El Michael Schumacher que yo he conocido y el que entrevisté en varias ocasiones es el ejemplo del profesional hasta en las entrevistas.
Ah, bueno, eso está bien. Sí.
Eso es una maravilla porque te trataba con una educación, con una cortesía, respondía a todo y también te digo, tan profesional como que luego a lo mejor ya no te conocía mucho después en el circuito, pero...
Sí, sí, pero era, las entrevistas formaban parte del trabajo.
Era parte del trabajo. Nunca habló en contra de la escudería Ferrari, incluso a veces tenía accidentes que eran problema, y lo contaba hace poco Domenicali, accidentes que eran fallos mecánicos, como aquel año 99 que se estrella porque tiene un fallo en su monoplaza. Y hablando del día a día, perdona por esta acotación, hablamos de lo que han votado los pilotos. Tiene un pequeño fallo la encuesta de los pilotos con la Fórmula 1, que es que se pueden votar a sí mismos. Así que imagínate. Ah. Que, claro,
no, son votos secretos, no sabemos, ¿no?
Y son secretos, sí. Eso no lo sabemos.
¿Cómo ha quedado el ranking los tres primeros?
No, el ranking ha sido primero Max Verstappen, que era lo, ¿sí?, evidente. Y luego ahí es discutible un poquito. Segundo, Lewis Hamilton. ¿Sí? Tercero, Fernando Alonso. ¿Mm? Porque ahí a lo mejor podía haber sido Fernando, que ha hecho una temporada excepcional. En la cuarta posición, Lando Norris. En la quinta, Charles Leclerc. Y en la sexta, Carlos Sainz. Gana tres posiciones Fernando Alonso del año anterior. Y gana una posición Carlos Sainz. Y luego fíjate que el subcampeón del mundo, Checo Pérez, ha perdido dos puestos y está en la décima plaza en la consideración de sus compañeros de parrilla y también supongo que la del mismo. Dentro de poco va a salir la votación de los jefes de equipo, que esa siempre hay que hacerle más caso, porque los jefes de equipo son los que luego contratan los pilotos. Entonces,
bueno, pues estamos pendientes.
Esa habrá que estar pendiente, que es un poquito más llamativa, pero bueno, el caso es que va a ser curiosa ver esta votación de 2023 en la que volverá a ganar seguro Verstappen, pero a ver en qué puesto están
los demás,
los pilotos que tienen que estar en el top 5 como los dos españoles.
Carlos, gracias por recordar a Michael Schumacher, que es uno de los grandes mitos del deporte, 7 veces campeón del mundo, casi nada, y que ahora prácticamente no tenemos noticias de él después de 10 años de su accidente. Hoy se cumplen esos 10 años. Gracias, Carlos, un abrazo.
Gracias a ti, un abrazo.
José Luis Corrochano,
el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Athrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de tres discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial.
¡Vamos, Jenny!
¡Marcó España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Decimos adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
No se necesita mucho para mejorar la vida de otro. A veces basta una mirada para hacerle sentir que no está solo. Basta un gesto, un empujón, una oportunidad. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No más regalos aburridos. Que esta Navidad tu regalo cambie vidas. El próximo 28 de abril vuelve a Madrid la mayor fiesta del running. La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid con sus tres distancias. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Date prisa que el 31 de diciembre cambia el precio. Regala Madrid. Regala una meta inolvidable. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿No sabes qué regalar a tus seres queridos esta Navidad? Regala bienestar de la mano de HSN. Entra en hsnstore.com y elige entre los 11 packs regalo con productos HSN, con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana, también en Navidad.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, amigo, buenos días. ¿Cómo es su caso?
Buenos días. A mí todo el mundo me llevan de gancho. Entonces yo voy contigo a comprar un piso, duda que no te gusta mucho y yo te digo, oye, mira, el que hemos visto anteriormente me gusta más.
Claro.
Y además tú fíjate que es más barato. ¿Qué?
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
I got my first real six string. Blow it out the five and done. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried.
Llega ahora a sus oídos una de las mejores secciones de la radiodifusión española, The Americans. Está Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Está Rubén Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Corro.
Bueno, pues hemos decidido invitar esta noche, que de los cuatro estáis dos, a un divulgador, que digo yo, de fútbol americano, que está muy de moda la palabra divulgador. Como vosotros sois más de NBA, hemos llamado a Rubén Ibeas, que es uno de los referentes de las transmisiones de Movistar en, y otros apartados que tiene, del fútbol americano, y escritor de tres libros, uno de ellos de Tom Brady. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo
y,
bien?
Y pareja de baile de Griezmann, que es, no es poca cosa, ¿eh?
Bueno, ahí estamos, ¿no? Sí. Metiéndonos en el mundo del NFL con Antoine, ¿eh?
Sabes que yo digo que Griezmann, a veces, como le gusta tanto el fútbol americano, es un quarterback en el campo. O sea, hace cosas de quarterback. Se echa para atrás y mete unos pases. Yo creo que lo tiene tan metido en la cabeza el fútbol americano que lo lleva al fútbol.
Pues yo no te voy a decir que no, ¿eh? Para mí es el mejor quarterback de lo que hay ahora mismo en la Liga Española, así que sí que puede ser.
Sí, sí, díselo, dile. Oye, me han dicho que eres un pasador de fútbol americano en el fútbol. Que tengo la impresión, y aquí están dos enamorados de la NBA, Paniagua, que conoce muy bien el mundo americano, y Parra, tengo la impresión, Pani, que hay mucha gente enganchada, mucha gente joven enganchada al fútbol americano.
Sí, el fútbol americano tiene mucho atractivo. Es verdad que el baloncesto es un deporte más universal, pero el fútbol americano en Estados Unidos es imbatible y tiene muchísima afición también.
Sobre todo el universitario, ¿no? Sobre todo el universitario, ¿no? En Estados Unidos.
Bueno,
el otro también, ¿no? Pero...
La NFL, el ranking es NFL, fútbol americano universitario y luego NBA. En cuanto a audiencia.
Sí.
En cuanto a popularidad, probablemente sea NFL, NBA y fútbol americano universitario. Pero en cuanto a audiencia, el fútbol americano es imbatible. Y particularmente la NFL. Y luego hablaremos de las audiencias que ha habido este lunes, sí. Que ha sido una barrida monumental de los partidos de la NFL contra los partidos de Navidad tradicionales de la NBA.
Rubén, ¿tienes esa sensación que aquí en España, al margen de Estados Unidos, que hay una fiebre juvenil por la NFL?
Sí, sin ninguna duda. Además, se nota mucho, ¿no? Los últimos 5 años ha crecido una barbaridad y el mejor reflejo de ello es que la propia NFL ha abierto mercado en España con 2 equipos, con los Chicago Bears y los Miami Dolphins. Es algo que hace, ya no te voy a decir 10 años, hace 4 o 5 años parecía impensable, ¿no? Entonces sí que se nota ese crecimiento.
¿Está confirmado que la NFL va a llegar un partido a España en 2 años? Porque parece primero Brasil, ¿no? Que eso está confirmado. ¿Y luego España, seguro? ¿Eso es seguro?
Está muy cerca.
Muy cerca, pero no
seguro.
Cerca
de que en 2025 haya un partido en España y sea en Madrid. ¿Mm? Más allá de eso, decir ahora que está cerrado me parece demasiado pronto, pero esto da muchas vueltas y quizás en un mes o mes y medio, cercano a la Super Bowl, tengamos más noticias, ¿no? Pero sí que parece que en 2025 pueda haber un partido en Madrid.
¿Se sabría ya si es Metropolitano o Bernabéu o eso está por decidir?
Yo creo que eso es una de las cosas que está por decidir. Yo creo que de momento no está muy claro, ¿no? Dentro de la NFL hay gente que tira para un lado y hay gente que tira para el otro.
¿Y porque esta temporada ha habido uno en Alemania, puede ser?
Dos.
Sí, en Frankfurt.
Dos en Alemania. Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal ha ido?
Nada, un éxito tremendo. O sea, en Alemania va a ser una de las sedes fijas porque ha sido una locura lo que ha pasado en Frankfurt. El año pasado estuvieron en Múnich. Este año ha sido Frankfurt 2 veces y ha sido un éxito rotundo.
¿Sabes que alguien, esto es una intimidad, que espero no se moleste nadie, como el Bernabéu está a punto de ser inaugurado ya oficialmente como superestadio, si es que hay inauguración, cuando le dijeron a las cabezas pensantes del Bernabéu que si iba a haber un partido NFL, decían, partido NFL no, la Super Bowl. Pero eso es imposible sacarlo de allí, ¿no?
Eso no va a pasar, ¿no?
Yo creo que ni de coña. Que por cierto, Tocayo, quería decirte, el fútbol americano, evidentemente la NFL mueve más audiencia, pero como afición, yo creo que hay más afición en Estados Unidos al universitario. Me refiero a la gente que se mueve. Yo cuando estuve allí, en Florida, para ver a los Gators, se iba 20.000, 30.000 personas a otras ciudades a ver los partidos.
O sea, ¿sabes lo que pasa?
De hecho, The Game, el que se llama The Game, es Michigan, sí. Ohio State. O sea, es un partido universitario. No hay ninguna rivalidad en NFL, yo creo, tan brutal como esa en fútbol americano.
Yo creo que es más pasional. Ellos, es más arraigado, ¿no?, el fútbol americano universitario, porque al final no deja de ser como algo suyo, ¿no? Y es verdad que el Día de Acción de Gracias, ellos, el viernes, se juegan todos los, digamos, derbis, ¿no?, de fútbol americano universitario, universidades cercanas, de las mismas ciudades y demás, los estados, y entonces yo creo que es algo más pasional para ellos. Creo que tienes algo de razón en eso. Es verdad que hay rivalidades en NFL muy 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 fuertes, ¿no?, como Packers contra Bears, por ejemplo, pero sí que es verdad que yo creo que esa pasión se refleja más en los partidos del college y del universitario.
Rubén, le he preguntado a la gente que es muy friki de la NFL, de la reacción, digo que alguna pregunta para Rubén, y me ha puesto, ¿quién es Brock Purdy?
Pues Brock Purdy es en la última elección en el draft del año pasado de los San Francisco 49ers, que por una serie de factores, lesiones y demás en los demás quarterbacks del equipo, se hizo con la titularidad, no la ha soltado y hasta hace una semana incluso sonaba para ser el MVP de la temporada. Así que es un chico, una de las mayores historias de superación que hay en estos deportes
pero
americanos.
Está cobrando muy poco, ¿no?
Sí, ahora mismo tiene un contrato, está 4 años con el contrato rookie, y al ser la última elección del draft, es un contrato pues que es muy, muy corto. De hecho, siempre a finales de temporada, pues los quarterbacks suelen hacer regalos ostentosos a los jugadores de la línea ofensiva o jugadores del equipo, y él, como no cobra mucho dinero, ha tenido que ser Christian McCaffrey, su running back, el jugador estrella, el que haya tenido que hacer esos regalos, ¿no? Porque no le da a él.
Y me ha puesto aquí Javier Pastor, me dice, pregúntale una cosa que debe saber alguien que no ha visto nunca un partido de la NFL, que se sienta por primera vez, tú le dirías, una cosa que deba saber, que el balón debe ir para adelante, o que debe saber de la NFL.
Lo que debes de saber es que solo se puede pasar una vez el balón hacia adelante, así que una vez que pases el balón para adelante ya no puedes volver a pasarlo.
O sea, que solo se puede pasar una vez para adelante.
Una vez para adelante.
Invitamos a la gente a que vea la NFL, que es evidentemente un espectáculo. Oye, ¿estás escribiendo más libros o no te da la vida ya?
No, el último que salió publicado en octubre, el de Los 7 pecados capitales de Aaron Rodgers. Aaron Rodgers es de las mayores estrellas de la liga. Es un tipo muy peculiar, un tipo con un carácter algo complicado. Y bueno, de momento pues va muy bien. Tiene muy buena acogida, como siempre pasa con los libros que saco. Y hombre, la gente que quiera conocer un poco a un personaje distinto a Tom Brady, ¿no? Porque Tom Brady ha sido siempre como el modelo, ¿no?
Perfecto,
de deportista.
El
David Beckham de la NFL.
Exacto, el yerno perfecto. Este es totalmente distinto.
Este es el que se encerró a oscuras para decidir su futuro, ¿es Aaron Rodgers?
Correcto, ese.
Bueno, spoiler del libro. Que Rubén, gracias por pasarte por aquí. Un abrazo.
No, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Pani, habla de las audiencias. ¿Qué ha pasado con las audiencias de Navidad?
Bueno, las audiencias de Navidad, la NFL, viendo que la NBA tenía partidos en Navidad y mucha audiencia de manera muy inteligente, la NBA ha llegado a tener 11 millones largos de audiencia en partidos, ¿no? Particularmente cuando eran Lakers-Miami o Lakers-Chicago, ha llegado a tener medias de casi 11, más de 11 millones de media, ¿eh?, de audiencia. Pues bueno, coincidió que la NFL puso partidos al mismo tiempo, y aquí se ha visto que la potencia de la NFL en relación a la audiencia, particularmente televisiva, ha sido brutal, ¿no? Nielsen, que es el medidor oficial y fiable absolutamente de las audiencias televisivas, pues da una idea de cómo están las cosas, ¿no? El partido más visto de los partidos de Navidad fue Lakers-Celtics, y hubo 5 millones de espectadores más o menos fijos, con un aproximadamente 19% de reducción de espectadores en relación al año anterior. Y luego ya todo va cuesta abajo, porque el partido entre Milwaukee y los New York Knicks, los Milwaukee Bucks, lo vieron 2.500.000 espectadores, ahí bajó un 39% en cuanto al mismo partido o el partido que se jugaba a la misma hora. El partido entre Dallas Mavericks y los Phoenix Suns perdió en relación al partido que se jugó a la misma hora el año pasado un 42% de audiencia, solamente 1.5 millones de espectadores. Y Philly con Miami, 73% en relación al partido que se jugó a la misma hora el año pasado. Joder. Y solamente 1,3 millones de audiencia. Sin embargo,
lo de coincidir es un drama, ¿eh?
Claro. Sin embargo, la NFL ha tenido audiencias medias de 27 millones en los tres partidos.
Tras, me dio palo.
¿Sabes, Corro, cuál es el partido más visto de Navidad de la historia?
No.
El Lakers-Miami Heat del 2004, que supuso la primera vez que Shaq se enfrentaba a los Lakers después de irse. Con sí, 13 millones de... Claro, más de 13 millones de telespectadores.
Que es morbo sobre un excepcional.
Es casi el triple más que el de Celtics-Lakers de este año. Claro.
Que esta noche a la 1:30 hay un Boston-Detroit que va a pasar a la historia sí o sí. porque está Detroit a punto de pasar todos los récords de no ganar un partido.
Ya tiene el de más derrotas consecutivas en una misma temporada, que son 27, lo tiene en solitario. Y el mayor, o sea, la mayor cantidad de derrotas seguidas son 28, sumando el final de la temporada 14-15 con el inicio de la 15-16, que lo hicieron los Sixers. Si pierde hoy Detroit, se pone en esos mismos 28, pero claro, con el agravante de que es en la misma temporada, o sea, sería ya récord absolutísimo. Y se miden nada más y nada menos que al mejor equipo de la NBA, y encima en Boston, o sea, como visitantes, que lo más normal es que sea la 28ª derrota de los de Detroit. Como dices tú, es histórico, porque si pierde Detroit, 28 derrotas, las máximas de la historia ya, lo mires por donde lo mires. Y si pierde Celtics, es una cantada antológica.
Mayúscula.
Pero mayúscula. Se rumoreaba esta tarde que estaban Jason Tatum y Jaylen Brown como dudosos para el partido. Jaylen Brown no juega, pero Tatum al final sí. Yo decía, digo, estos son capaces de presentarse sin ninguno de los dos y hacer la gracia de palmar con los Pistons. Yo creo que con Tatum, Porzingis y White les da para meterles una buena soba a los de Detroit.
¿Qué está pasando?
Hay que recordar que en lo que es el global de los 82 partidos, el récord negativo lo tiene Filadelfia, 76ers.
El 9.
Con 9-73 del año, de la temporada 72-73, joder, precisamente.
Madre mía, qué temporada, madre mía, qué desastre.
Sí. Oye, que yo conocí
el tema de esto es que yo estaba mirando el calendario y es complicado que Detroit gane un partido mínimo hasta el 33, hasta el 34, que es que juega contra San Antonio, que lo está haciendo tan mal Detroit que no nos estamos dando cuenta de la temporada lamentable de los Spurs de Popovich y de Wembanyama, que llevan 4 victorias, o sea, que tampoco están para tirar cohetes.
¿A quién conociste, Pani?
Al general manager de ese equipo, que desgraciadamente nos dejó hace unos años, pero me decía el hombre que era un equipo tan malo que no le sorprendía, que lo que le sorprendía era que hubieran ganado 9 partidos.
Sí, es de peli, lo de los Sixers es de peli.
Seguro.
¿Qué está pasando con Jamorán? Que se está saliendo, ¿no?
Bueno, Jamorán es un jugador estelar, es un jugador magnífico, pero tiene la cabeza, como decía mi difunto padre, a pájaros.
Sí, sí.
Este es el que salió con pistolitas. Con
Le pregunté al Dama un día que me lo puso Pilar y...
Sí, lo oí.
Y bueno, hombre, yo entendí que no sabía qué decir porque...
Sí, claro, porque no puedes hablar mal de un compañero, claro. Pero bueno, tiene muy mala cabeza, es un jugador extraordinario, tan extraordinario que los Grizzlies llevan 4 partidos consecutivos ganando desde que él ha vuelto. Él tuvo una sanción importante de 25 partidos, lo cual, por cierto, aunque yo creo que la audiencia ya lo sabe, supone un 25-82avos de sueldo, que tampoco es que le afecte mucho porque es millonario, ¿no? Pero en su regreso sí se ha notado que hay unos Grizzlies sin Morant, que estaban 6-19 en partidos ganados perdidos, y ahora con 4 consecutivos están 10-19. Esta madrugada tienen un rival complicadísimo, que es los Denver Nuggets. Probablemente pierdan, pero en todo caso sí se han visto ya brotes verdes con la llegada de Jamorán. Tengo que decirte también, y Rubén lo sabe, que en un canastón, como diría Schwankar, que metió el otro día, hizo también la señal de las pistolas al público. Oh. O sea que una cosa es que sea un jugador estelar y otra cosa es que su cabeza haya mejorado.
Reincidente. Oye, si me dices rápido 2 o 3 que me habías dicho que ibas a decir, Parra, las mayores taquillas de películas navideñas de todos los tiempos, las 3 primeras, así, ¿cuáles son?
Pues la tercera, te voy de descendente a ascendente, Alvin y las ardillas, 365 millones de dólares. La segunda, Solo en casa, la primera de Solo en casa, casi 500 millones, 477. Y la primera, The Grinch. The Grinch, la versión en dibujos animados del 2018, no la de Jim Carrey, que esa es la quinta. Pues The Grinch, la primera, son 539 millones de dólares recaudados. Hablamos de películas de temática navideña, no de todas las películas que se estrenan en estas fechas, porque, por ejemplo, me acuerdo de una de Star Wars, que se estrenó cerca de la Navidad y recaudó más de 1.000 millones.
Muy bien, pues hasta aquí ha llegado The Americans. Pani y Parra, os agradezco un montón que habéis estado con nosotros esta noche. Un abrazo.
Encantado, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Adiós, Parra, hasta luego.
Hasta luego, chao.
Bueno, tenemos un mensaje que les va a contar ahora mismo Gema Santos de Winamax.
Pues sí, como siempre a estas horas en El Partidazo, es momento de dar la bienvenida a nuestros amigos de Winamax. Entra en winamax.es y analiza las cuotas actualizadas al instante para, por ejemplo, quién va a ser el ganador de la Copa del Rey este año. Mira, si crees que va a ser el Real Madrid, te espera una cuota de 3,50. Si crees que va a ser el Barça, por ejemplo, te espera una cuota de 3,75. O si eres rojiblanco y piensas que la va a ganar tu equipo, te está esperando una cuota de 9 si la gana el Atlético de Madrid. Todo esto y mucho más te espera con ellos, con Winamax. Así que mete el golazo decisivo también en la Copa y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Codo a codo. Así salimos a la calle. Vamos a por todas. Nos levantamos a tope. Mano a mano. Nos superamos una y otra vez. Nos reímos, nos emocionamos. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Este sábado en Tiempo de Juego, el acontecimiento del deporte español en 2023. John Rahm.
Rahm wins the Masters Marathon.
He terminado jugando un hoyo como Seve.
Una pasada, sí. Yo creo que el público entendía qué día era hoy para, no solo para mí, pero para el golf español.
El Mundial Femenino.
España acaba de ganar un Mundial otra vez. El fútbol femenino hace historia. Gracias, chicas. Gracias, España. Somos campeonas del mundo.
Álvaro Martín y María Pérez, la marcha española.
Álvaro Martín, campeón del mundo de los 35 kilómetros marcha, segunda medalla de oro.
El día más grande de la historia de la marcha española.
María Pérez, la gran aina, campeona del mundo.
Carlos Alcaraz.
Las 3Ds es el momento, Carlitos. Cabeza, corazón y cojones. El servicio es buenísimo. El resto de Djokovic. Pásale, pásale, pásale. Derecha cruzada de Carlos Alcaraz y la deja en la red. No vaya, se tira al suelo. Es un niño maravilloso. Larga, muy larga vida al nuevo rey.
Este sábado en Tiempo de Juego, tú también decides el gran momento del año del deporte español.
Bienvenidos, ya está aquí la Navidad.
No piensen que en estas letras tristeza van a encontrar.
Esto es un canto a la vida, a la radio y la amistad.
Los deportes de la COPE os desean felicidad.
Nos vamos a marchar, que ya saben que tienen fijada la encuesta que vamos a resolver el sábado y que su voto es muy importante. Está fijada en la cuenta de Twitter de El Partidazo, arroba partidazo. Ahí pueden votar por uno de los cuatro eventos deportivos que hemos elegido como mejores del año. Mundial Femenino, Carlos Alcaraz y su Wimbledon, Augusta y John Rahm, y los marchadores españoles ganando cuatro medallas de oro en los mundiales. Bueno, mañana más. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE, su radio. Que pasen ustedes buena noche.
Por más que hablamos con gente de toda la profesión,
no hemos encontrado a nadie que se pegue un rajadón.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.